Deportes.
COPE Jerez.
Estar informado.
El tertulión de COPE Jerez.
¿Qué tal, amigos? Un saludo, muy buenas tardes, bienvenidos una semana más al tertulión de COPE Jerez. Una semana más y una semana igual, donde nos volvemos a encontrar con las mismas dolencias de esta insufrible temporada 2022-2023. Y eso que decíamos que no había tiempo para fallar, que aunque llegara el Antequera, como si llegaba el Bayern de Múnich. Pues parecía el Antequera el Bayern de Múnich, todo hay que decirlo, ¿no? El mejor equipo que sin duda alguna ha pasado por el Estadio Municipal de Chapín en cuanto a planta, en cuanto a confianza y en cuanto a lo que se vio sobre el terreno de juego, a pesar de jugar más de medio tiempo, más de medio partido, con un futbolista menos. Y quizás lo peor fue la incapacidad, sobre todo en el segundo tiempo, del Jerez Deportivo Fútbol Club para intentar meterle mano a un rival a pesar de la necesidad de los puntos, esa necesidad imperiosa. Al fin y a la postre, un punto que de poco sirve, hombre, que a final de temporada, si nos conseguimos quedar en la categoría, habrá que darle su debida importancia, al menos nos queda el consuelo de que el líder destacadísimo de la categoría no ha sido capaz de vencernos en dos confrontaciones que hemos tenido, que suena casi a un consuelo de equipo que se va para abajo. Arrancamos este tertulión que esperemos que sea muy aclaratorio y sobre todo que ponga las bases de una confianza que tiene que ser necesaria, porque cada vez que me queda menos tiempo y cada vez el objetivo queda un poquito más lejos y es un poquito más complicado. Y la verdad es que al equipo, después del desastre del Rosal y después de los que vimos el domingo, por cierto, ante unos 5.630 valientes que allí estuvieron, con promoción incluida, pero que allí estuvieron, que quisieron ir, no había ninguno secuestrado ni obligado a marchar hacia el Estadio Municipal de Chapín, como decimos, después de lo visto, pues la verdad es que va a haber que seguir sufriendo y va a haber que seguir apretando un poquito los dientes. Lo vamos a comentar todo en nuestro tertulión, como siempre, con nuestro querido emérito, don Manuel Morales. ¿Cómo está usted?
Pues un poquito mejor que después del partido de Mirandilla.
Bueno, pero eso es muy fácil. Con no hacer el ridículo espantoso, no pisotear el escudo de tu camiseta es suficiente.
Pero fíjate lo que ha ocurrido en 7 días. Yo dije la semana pasada que había visto la defensa más débil en todos los años que llevo viendo fútbol. La más débil, en Mirandilla. Pues resulta que aquí hemos visto una muy buena primera parte, diría yo.
Correcto.
Ante el líder, con 17 o 18 puntos con referencia al segundo clasificado, ¿no?, en esta categoría. Para mí el mejor equipo que ha pasado por Chapín, lógicamente. Sin embargo, fíjate, allí le empatamos y aquí no han empatado. Un partido donde después de ver la primera parte y ver la segunda parte, no hubo demasiadas ocasiones de gol, todo hay que decirlo. Hubo algunas que pudiera haber terminado con la pelota dentro de las redes, pero al final te vas con, no sé, ese punto sí, pero pensando que podría haber sacado algo más de ese punto, porque jugamos 50 minutos con un futbolista, no más, mejor dicho, un futbolista jugaron ellos menos durante 50 minutos, porque fue en el minuto 40, 41, cuando el Antequera se queda con 10.
Está bien que lo repitamos, porque muchos aficionados creen que los que tenemos uno menos éramos nosotros, ¿eh?
No, nosotros no tenemos nunca uno más. Son 11 que son los que tienen que haber, lógicamente. En todo caso, será el otro el que tiene uno menos. Pero claro, yo creo que ahí deberíamos de haber... se intentó, lógicamente, no digo que no. Esa actitud de la que hablaba el otro día mi amigo Eugenio ha crecido en este último partido. Es que era muy fácil, evidentemente, venirte arriba después de lo de Mirandilla, está claro, porque en Mirandilla que te metan en 10 minutos o 12 minutos, 3 goles de la manera que te metieron y la actitud que tuvieron los futbolistas, mire usted, vámonos no a tercera, nos vamos a la primera andaluza si hace falta, de esa manera. Este partido se vio de otra manera, yo lo vi de otra manera, pero me quedé con ese sabor agrio, un poquito dulce de haber empatado, pero quizás pensando que se podría haber ganado, en una palabra.
Después, o que al menos no se fue capaz de meter de mano.
Ahora, no, te tengo que, primero, antes que nada,
dime,
dar la enhorabuena.
¿A mí?
Sí.
No, coño, hay ninguna razón para
que... Es que traes a una persona que hace una semana que está aquí.
Sí.
Y no has tenido valor de traer, o no has tenido la suerte de traer a dos que están aquí desde hace ya un montón de tiempo.
Los vericuetos del mundo del fútbol, ¿eh? Para que vean ustedes lo que son las cosas de la vida. Sí, sí, que hoy va a ser protagonista en nuestro tertulión. Señor Camacho, don Eugenio.
Buenas tardes, no hablas de mí, lógicamente.
No.
Digo, porque traerme últimamente es complicado porque no coincidimos con las fechas. Hablas del invitado al que enseguida daréis paso, ¿no? Buenas tardes.
Ya lo he dicho yo en la radio, Jesús Pada.
Ya lo he dicho.
Sí, lo he dicho yo en la radio esta mañana.
Bien, perfecto. Bueno,
no está usted tan cabreado como después del partido.
Yo es que no vi el partido.
Muy bien.
Entonces, muy responsable por mi parte. Venís aquí a hablar de un partido que no he visto. Yo no vi el partido porque de lo poquito que pongo por encima del Jerez Deportivo yo en la vida es mi familia. Y tenía una cita con mi hija y ahí eso es impepinable. Por lo cual no vi el partido, pero desde fuera, hombre, yo la conclusión que traigo ya lo hemos visto en alguna ocasión esta temporada, ¿no? Que lo peor que le pudo pasar a un equipo en estado de histeria permanente como es este Jerez Deportivo es quedarse con un jugador más. Porque eso evidentemente le aumenta la presión. Y más presión no necesitamos que con lo que tenemos es suficiente, ¿no? A mí me da la impresión de que el equipo le pudo eso, ¿no? El exceso ya de responsabilidad, oye, ya tiene que ser superior a Antequera, con uno menos, Antequera que el líder, y que con 10, pues jugó incluso mejor que con 11. Y bueno, a ver, un empate con un equipo que arrasa, más de mucho consuelo de tontos. Un punto es insuficiente en esta tesitura, pero estamos como estábamos antes del partido, pero con una jornada menos. ¿Esto a mí me hace ser optimista? No. ¿Pesimista? Tampoco, porque no va con mi forma de ser. Pero yo diría que me estoy haciendo el ánimo y me estoy preparando para lo peor. ¿Por qué? Pues porque creo que en la vida muchas veces tienes que ponerte lo peor por si ocurre lo contrario, pues estupendo, ¿no? Digo porque ya un poquito en mi mente estoy empezando a planificar la próxima temporada como si estuviésemos en tercera federación, ¿no? Uh-huh. Y permítanme que me tome esta licencia y que sea contrario a mi forma de proceder y de pensar, que siempre desde el optimismo, ¿no? Pero me estoy haciendo el ánimo, porque aunque hay partidos por delante, hay puntos por disputar, no hay que sumarlos todos, pero sí por lo menos la mitad, me cuesta ver un cambio de actitud suficiente como para una remontada, que es lo que necesitaremos para materializar la permanencia, ¿no? Pero bueno, ojalá me pueda tragar mis palabras más pronto que tarde.
Perfectamente. Señor González, don Juan Carlos.
Buenas tardes.
Bienvenido en el tertulión. ¿Viene usted animado? ¿Viene usted contento?
Bueno.
Usted muy del vinagre y muy de Lolo Garrido. O sea, estará encantado de la vida.
Sí, y David Agudo también.
¿Qué? Y David Agudo también. Y demás.
Digo, sus nuevos ídolos. Digo por resaltarlo.
Sí, sí.
Lo que realmente está haciendo eficiente.
Si le hubieran hecho caso a usted, de verdad. Claro. Qué bien no hubiera ido este año.
Y lo que han desaparecido son las peñas, ¿no? Que se empezaron a crear aquí en este tertulión. Y que
no lo se que oye, pasa es que con un poquito de respeto, que es que está Edu Espada, que le hemos dicho que somos una tertulia de gente bien. Y si le digo que es el presidente de la Asociación Protectora de Lolo Garrido, pro vinagre y demás, va a decir, oye, este es un cachondeo. No, bueno, y defensor de Pérez Herrera. Él tendría dos entrenadores, Romerito y Pérez Herrera, no, los dos en el banquillo.
Yo dije entonces lo que mantengo ahora, y es que a veces cuando quiere corregir un error con otro error, pues llegas... hay decisiones que son estratégicas en toda la vida y otras que son, pues, que pueden ser coyunturales y las que puede fallar, ¿no? Y cuando decides echar un entrenador en un equipo de fútbol es una decisión estratégica y que hay que darle mucha vuelta. Si encima tomas una decisión, si ya la has tomado, equivocarte de nuevo es comprar mucha papeleta para que al final el desastre sea total. Confiemos en que no, pero bueno, vamos a dejar ya el pasado y no vamos a llorar por la leche derramada.
Pues mira usted,
vamos a hablar del partido de momento en la que bueno, estoy prácticamente en la línea de Manolo. Yo no me vine enfadado, me podía haber venido muy contento, lógicamente, si hubiéramos ganado, pero claro, en otras circunstancias el empate hubiera sido un magnífico resultado entre un buen equipo, con probablemente los mejores jugadores, algunos los mejores de la categoría, algunos en concreto. Entonces, si hubiéramos estado en otra situación calificatoria, pues hubiéramos dicho, oye, pues muy buen partido, oye, fantástico ante un equipo que es mejor que nosotros. Ellos han tenido sus oportunidades, pocas, en el primer tiempo muy pocas. Algunas muy claras en el segundo tiempo, pero realmente también nosotros tuvimos las nuestras y nos hemos llegado al punto. ¿Que no sabe a poco? Evidentemente, no sabía poco. Pero bueno, también hay que ser realistas. ¿Quién, antes de empezar, oye, el partido, bueno, yo no la tenía toda conmigo de que no con un saco, pero que no nos hubiéramos traído los tres puntos? Creo que hubo, pero el partido tiene muchas cosas que analizar, ¿eh? Y muchas cosas positivas también. Yo me quiero quedar con eso. Respecto a lo que dice Eugenio, efectivamente es que estamos jugando a más point desde hace varias jornadas, hasta que
y perdiendo todo.
Lo, creo que antes lo hemos hablado fuera de micrófono, ¿no? Que queda tiempo, pero bueno, ya no queda tanto tiempo y entonces ya la bolita de la red, pues ya no hay posibilidad, a veces ya no hay posibilidad de volverla a poner. Y cuando otra juega a más point, mal asunto. Pero me quiero quedar con
la es verdad que a la heroica, perdona Juan Carlos, a la heroica nos va bien, ¿no? Igual es heroico decir, oye, quedan 5 jornadas, necesitamos ganar los últimos 5 partidos.
Los 15 puntos, y el equipo
consigue.
Puede ser.
A la heroica a corto plazo, lo hemos demostrado con el saluqueño, que jugamos mejor perdiendo 0-2 y yendo a la heroica. Y
yo es que siempre me voy a la película de Woody Allen, de más point.
Sí, eso es la misma vida también.
¿Sabes? Entonces me vuelvo a acordar. Y claro, cada vez que pasa más jornada, pues todavía no lo hago más. Pero en fin. Quiero quedarme con muchas cosas del partido que sí que me parecieron positivas, desde la valentía del entrenador de hacer una mini revolución, ver cómo unos chavales jóvenes dan la cara con una madurez increíble en un momento determinado, ante un partido muy difícil, con jugadores muy buenos, en su sitio, con una actitud que yo sí que vi al equipo con otra actitud diferente. Cierto que en algunas fases algunos jugadores siguen siendo muy lentos, sobre el centro del campo del Jerez. Tiene que ser más rápido porque el fútbol cada día o es velocidad o nada, o entonces todo el mundo jugamos al fútbol, más o menos bien, pero todo el mundo juega. Y entonces ahí hay que mejorar muchas cosas, pero en fin, se ganó una actitud, se estrenaron jugadores, se recuperó a ese Marcelo con lo que ha pasado a ese chaval, con una lesión tan grave que parecía que había jugado antes de ayer, ¿no? Y eso son cosas positivas.
Ya cuando lo pongan en su sitio, va a ser la leche.
Un Ricky que el hombre está siendo polifacético de una manera. Lo mismo iba a jugar, creo que de extremo inicialmente, si no me equivoco, y al final tiene que jugar lateral. En fin, hay cosas positivas realmente en el partido que sí que me dejan. Hombre, no, yo quiero seguir siendo optimista, pero claro, quiero ser optimista y quedar realista y pensar de que, bueno, de que estoy convencido que Rome tiene que arreglar muchas cosas en ese vestuario, está claro. Y el primer paso, yo creo que lo dio el otro día, diciendo, oye, pues, perdón, la portería también, y mira que Sada había hecho, hasta ahora había dado una buena temporada, pero le ha tocado, como a todos los jugadores, darle el relevo, porque el otro chaval también entrena para jugar cuando le haga falta, y ha hecho falta, y estuvo bien. En fin, me quiero quedar con lo positivo. El punto no deja de ser un punto, hubiéramos deseado los 3 porque lo necesitábamos, pero yo ya digo que en otro contexto nos hubiéramos venido todos muy felices. Lo que pasa es que
Me quedo, y ahora ya va a presentar lógicamente a nuestro invitado, claro. Pero yo me quedo con lo que dijo un día, no sé si fue esta semana o la anterior, Romerito, que no va a mirar si es veterano, si no es veterano, si viene del B, si viene del Así A es. O si viene del C.
Estamos para eso.
Eso. Que pondré al que tenga que poner. Incluso después del partido creo que dijo algo así como que igual hasta repiten.
Claro,
que dijo una cosa así en la rueda de prensa. Igual hasta repite la
próxima
semana.
Si los que lo hacen bien no repiten, lo mismo
entonces,
tenemos.
En la defensa, de momento ha cumplido su función, que me es que no entre ninguno en la portería. Entonces, bueno,
claro.
Vamos a saludar al invitado. Señor Eduardo Espada es el nuevo director deportivo del Jerez Deportivo Fútbol Club. Bienvenido al Tertulión de COPE Jerez. Ve usted que nos mordemos, ¿no?
No, bueno, Eduardo, muchas gracias por la invitación y encantado de estar aquí cada vez que lo estime oportuno.
¿Aquí dónde?
Aquí en el Tertulión. Seguro que le han puesto a la cabeza.
Pero ¿dónde estamos?
En el restaurante Antonio. Estamos en el restaurante Antonio, que hemos comido, la verdad, como siempre.
¿No? Se ha comido bien.
Muy bien. Bien, mucho. Yo siempre acabo lleno, siempre acabo con cargo de conciencia. Sí. Me estoy quedando como una sílfide y no me dejáis. Señor Espada, tiene que ser muy complicado, al mismo tiempo que ilusionante, coger la rienda de la dirección deportiva de un club que teóricamente tiene una buena plantilla, bueno, una buena doble plantilla, porque se han hecho dos prácticamente, que está en la situación que está y sobre todo sin saber si está trabajando para una plantilla de segunda federación el próximo año o una de tercera, ¿no?
Bueno, lo primero de todo es ilusionante porque venía una entidad como la de Jerez Deportivo, aunque en su histórico tenga poco tiempo desde su nacimiento, pero sí es verdad que un club con esta masa social, tal como está configurado, asume, yo creo que un poco la historia de haber estado esta ciudad en primera, en segunda, haber estado codeándose con los mejores equipos de España, es ilusionante. Y luego, pues nada, esto es la vida, al final se toman decisiones inevitablemente todos los días hay que tomarlas y yo creo que he tomado la mejor decisión que podía tomar.
Vamos a hablar largo y tendido de la plantilla y del futuro de, deportivo de la entidad, que por eso es el fin de que usted está aquí. Pero en principio me gustaría saber a alguien que es un hombre del mundo del fútbol, que venía de Antequera, de la dirección general de, del equipo, que ha sido parte importante de la confección precisamente de la plantilla de esta temporada de la Antequera. ¿Qué visión y qué concepto tiene de un club como el Jerez Deportivo Fútbol Club? Desde fuera, desde lejos. El resto de equipos de la categoría. ¿Y esta gente
que desde está fuera aquí? Estoy seguro que mi pensamiento es algo genérico que todo el mundo está deseando de que lo llame Jerez para poder formar parte del proyecto.
Y cobrar al final de mes, porque lo de jugar ya otros no se lo están tomando en serio.
Bueno, creo
lo dicho,
que...
Lo he dicho en voz alta, ¿no?
Ahí, dentro de lo que pasa en una temporada, hay muchas particularidades, muchas lecturas, y creo que, yo, aunque yo tengo la mía, ¿no? Pero creo que me toca, pues eso, me toca ahora mismo ver y intentar analizar con profundidad qué es lo que está pasando para sacarle más rendimiento a los jugadores y a todos los que... conformamos parte de la plantilla. Indudablemente yo también he asumido esa responsabilidad y si al final de temporada el equipo desciende, pues yo habré descendido con el equipo por muy poco tiempo yo aquí de lo que está pasando, ¿no? Creo que os lo he dicho antes en la comida que no porque matemáticamente queden puntos para salvarse lo tenga que decir, pero creo y se lo he dicho a todos los que se lo tenía que decir, que creo ciegamente en la plantilla, en el cuerpo técnico, son los mejores que podemos tener, el Jerez son los que quiere tener y tenemos que sacar esto adelante.
Tiene que ser muy complicado porque además sí hay que reconocer la valentía de que se ha incorporado con el club ya, cuando ya está todo prácticamente, no se pueden traer futbolistas, no se puede poner... Bueno, sí, podría haber un cambio de técnico que nos vendría muy bien, entre comillas me lo ponen. Pero sobre todo también hacerse responsable, ¿no?, de esa gestión, porque desde el primer momento está colaborando con Romerito y con todo el cuerpo técnico para intentar remar, ¿no?
Sí, yo he llegado y me he puesto al servicio de todos los que estaban en el club. Soy el último en llegar, tengo que aprender de todos los que están dentro. Aprender no quiere decir que tenga que mirar con los ojos que miran el resto, porque está claro que a día de hoy esos ojos hacen que estemos... últimos o el puesto de abajo.
Me alegra que haya alguien en el club que lo vea.
Mirar por mis ojos y yo siempre lo digo, yo no tengo una verdad absoluta, pero hasta ahora mi verdad me ha servido para estar donde estoy.
A mí, perdón.
No, sigue.
A mí tengo que decir que he conocido a Edu hace hora y media, ¿no? Más o menos.
Más o menos.
Yo sinceramente
nosotros también
estoy yo como aficionado yo estoy herido porque últimamente no me fío de nadie ni de nada de lo que sea,
¿cómo
no? Estoy muy susceptible, ¿no? Y yo venía muy expectante de conocer si realmente esta persona sobre la que va a descansar por fin un máximo responsable de la parcela deportiva sabía dónde venía, sabe qué es lo que tiene, sabe cuál es el potencial y cuál es su visión, ¿no? Y a mí me ha dado, sinceramente, muy buena impresión. Espero que no sea equivocada y que hora y media haya sido suficiente para que la primera impresión sea la que quede. Evidentemente, Edu tiene una cosa a su favor. Es que peor de lo que se ha hecho hasta ahora no se puede hacer. Peor no se puede hacer. Y hablo simplemente de números.
Están levantando la moral.
25 fichajes, 3 entrenadores, un carrusel de directores deportivos,
comisión deportiva,
decisiones precipitadas,
2 presidentes
destempladas. Es decir, no se puede gestionar deportivamente peor que como se ha gestionado esta temporada, ¿vale? Y creo que simplemente hay que echar un vistazo a la tabla para verlo. Eso, evidentemente, el margen de acierto lo eleva bastante. Y el de error lo estrecha. Con esos avales objetivos, no es lo mismo venir a un equipo que haya quedado campeón y tenga que renovar el ser campeón y empezar un proyecto desde esa perspectiva, ¿no?
Bueno, siempre que haya margen de mejora, siempre esa cuota la vas a tener a tu favor. Yo, al hilo de lo que estás diciendo, yo cuando jugaba a fútbol, que he sido jugador igual que los jugadores que hay en Jerez, porque yo no he jugado a salvo una temporada fugaz en Rumanía en primera división, siempre he estado aquí en segunda B. Cuando yo no jugaba, no entendía al entrenador que no me ponía, con el paso del tiempo y desde este lado he aprendido que ningún entrenador toma una decisión contra él mismo. O sea, todos los entrenadores ponen a los que creen que le van a hacer ganar el partido. Y con respecto a la dirección o cómo ha ido el club, yo creo que todos los que han tomado directamente decisiones para incorporar o cesar o lo que sea personas en el club han sido pensando en que era lo mejor.
Me faltaría más.
Entonces, a lo segundo que voy con esto es que el error forma parte de esto y sí, el que no lo entienda no está capacitado para estar en este
mundo. Pero qué importante, Edu, es la estabilidad dentro del mundo del fútbol como todos los órdenes de la vida.
Creo que lo más importante es, o sea, saber dónde quieres ir, porque cualquier problema vas a ser capaz de afrontarlo con la perspectiva de que tu camino es hacia allí. Entonces, cuando el problema se instaura en algún sitio es cuando tu idea primaria de ir hacia un lado va cambiando, va serpenteando según vas teniendo resultados o no. Vale. Ahí creo que está el problema.
Tú fíjate, yo en tu rueda de prensa presentación me quedo con una frase fundamentalmente cuando se te pregunta por el Antequera y dices una frase que es clave, ¿no? La clave de la Antequera es haber hecho un equipo, un bloque sólido, antes que nadie. Ahí se dice todo, sin necesidad de añadir mucho más.
Bueno, la clave de la Antequera, yo creo que, y si me escuchan en Antequera, sabrán que es el entrenador. Porque el entrenador ha tenido esa capacidad. Es verdad que hay una confección de la plantilla en la que el entrenador y yo estamos en ese momento tomando las decisiones. El entrenador sugiere y al final yo soy el que ejecuto. Pero como en todos los largos viajes, lo importante es el capitán del barco. Si hay un capitán del barco que esté en el mismo barco o con el mismo rumbo que tú estableces, todo mucho más fácil.
Eso del capitán del barco me gusta mucho. Me gusta mucho porque yo no sé cuántos capitanes cuántos capitanes hemos tenido esta temporada. Ya no hablo del anterior, nada más que de esta temporada, porque aquí, claro, tú has dicho, lo hemos hecho entre el entrenador y yo.
Se acabó.
Él decía esto y yo era el que finalmente me decidía por una cosa o por otra, ¿no? Bien. Es que aquí, por lo visto, según nos han comentado muchas veces, porque los dos secretarios técnicos que hemos tenido, y que ya no creo que sean secretarios técnicos, pero estarán todavía, lógicamente, en la entidad, nunca han venido aquí. Y, por tanto, aquí siempre han dicho que si había una comisión deportiva que estaba conformada por dos secretarios técnicos, por no sé cuántos directivos,
el entrenador,
y que al final el que firmaba era el entrenador. Y yo eso no lo veía. ¿Tú eso lo admitirías?
A ver, si yo opino sobre eso, Manolo, sería ventajista, porque al final el resultado es el que ha sido. Entonces, yo no me puedo permitir el lujo de opinar de algo que donde no he participado. Yo sé por qué estoy aquí y con las premisas o las puntualizaciones que yo he venido aquí. Lo demás no me importa. A día de hoy, yo conozco a todas las personas que forman parte de este proyecto. Desde el primer día que he llegado, les he intentado dejar claro cuál es mi idea de trabajar. Y creo que esa es el rumbo.
¿Y cuál es tu día a día de trabajar? O sea, tú vas a configurar otra comisión deportiva con los secretarios técnicos, van a estar contigo los secretarios técnicos, van a estar contigo esos directivos que conformaban también.
¿Qué poder de decisión va a tener la junta directiva?
Exactamente, todo eso. ¿O tú vas a trabajar solo en la dirección deportiva?
Yo ahora vengo a intentar sumar mi granito de arena, porque sí, entiendo que si me pongo a disposición de todo el mundo y voy a asumir la derrota, como cualquiera de ellos, tengo que asumir también cierta responsabilidad. Voy a valorar lo que hay y en el tiempo que estimemos oportuno, que ellos estimen oportuno, tomar las decisiones que tengan que tomar sin que me importe quién ha estado o quién vaya a estar.
Déjame, he leído en más de una ocasión a poner en duda el momento. Para mí yo creo que no puedo ser el mejor momento que el actual, porque hay tiempo suficiente, pero sobre todo porque hay tiempo para que Eduardo haga un diagnóstico de la situación o sea capaz de tener una, lo más acercado posible, una foto fija de la situación. Llevas muy poco tiempo, si te la pido.
Pero ponerlo al micrófono. Pero, si se ponen los cascos, vas a ver cuando no se...
Claro, perdonadme, disculpadme. Yo sé que llevas poco tiempo, pero ¿se va acercando ya al diagnóstico? ¿Vas teniéndolo claro?
Yo he estado 4 días pasada y he visto cosas y no he tenido que esperar otros 4 días para intentar hacer hincapié en las cosas que yo creo que no están funcionando.
O sea, que ya ha sido capaz.
Pero yo desde el principio se lo he dicho al cuerpo técnico, al entrenador y al cuerpo técnico, que estoy aquí a su disposición, que él es el entrenador y es el mejor entrenador, supuesto, que puede tener el Jerez, el que tiene que sacar esto para adelante, y a la plantilla, en la representación de los capitanes, se lo he dicho, que estoy aquí para ayudarlo en lo que sea, que yo le voy a dar mi opinión de lo que pasa y que ellos son los que tienen que...
Ya, pero me ha salido muy bien. Eres casi gallego, pero no del todo, porque tú no eres gallego, que no. Tú no eres gallego. Pero que lleva poco tiempo,
es casi lo mismo.
Pero que seguro que de aquí a final de temporada vas a tener el diagnóstico todavía más claro de la situación, ¿no?
Por supuesto.
Seguro que sí. Yo, hombre, por supuesto, y ahora hay que estar con Rome, porque es el que nos tiene que sacar las castañas del fuego. No hay ninguna duda. Y además, que yo creo que lo va a hacer.
Bueno, no está con Rome. No tiene que estar ahí, porque yo creo que está capacitado completamente para hacerlo. O sea, que no es porque como está me lo tengo que... No. El entrenador, y yo me alegra de poder trabajar con Romerito como entrenador, porque pienso que es un grandísimo entrenador.
Yo creo que ahora mismo, que estamos ya en la recta final, es como los colegios, ¿no?, o las universidades. Estamos en los últimos exámenes, ¿no? Uh-huh. Y supongo que el profesor o el catedrático es el que tiene que poner los numeritos, ¿no?
El momento,
¿no?
Yo digo,
supongo que será eso, ¿no?
El momento... Sí. Pues el momento es buenísimo.
Bueno, no me refiero
a Romerito, me refiero a toda la plantilla.
Sí, bueno, al final no cabe duda de que si a mí me han traído aquí es para que...
Hombre, a los directivos no lo van a echar.
Independientemente del resultado de esta temporada, se tome decisiones, porque... O sea,
en definitiva, tú estás
para mí lo que estás intentando decir es que a día de hoy es un fracaso el proyecto deportivo de Jerez. Los números dicen que sí, que están luchando a falta de 9 jornadas por salvarte.
Es el único del Jerez Deportivo Fútbol Club que lo ha reconocido, coño.
Y además que es
mira que han venido directivos esta temporada.
Es algo objetivo, ¿verdad?
Pero es un fracaso deportivo, por supuesto, porque cuando tú estás luchando para no bajar, en tus planes cuando empieza la temporada...
¿Quería subir?
Todo el mundo somos muy guapos y queremos llegar a casa acompañados, pero cuando no llega es por algo.
Pero lo que te he preguntado es, tú ahora mismo estás examinando 1-1 en los 9 partidos que van a quedar, sí, lógicamente.
Más que 1-1, esto no es un deporte individual, esto es un deporte colectivo.
Claro.
Y dentro del colectivo hay individualidades, pues claro que sí, pero yo a lo que me toca analizar es lo que está fallando como equipo.
Exactamente.
Yo ya pongo por delante, y lo he reconocido, he empezado mi intervención así, que estoy muy escéptico, me estoy haciendo ya el ánimo de lo que pueda pasar el año que viene, y sí que empezar en Tercera Federación. A ver si me convences de lo contrario. ¿Por qué crees que este equipo se va a salvar, más allá de que sea tu obligación, evidentemente, como máximo responsable deportivo actual del equipo? ¿Por qué crees que este equipo se va a salvar?
Porque creo que hay buenos jugadores y porque creo que hay un entrenador que puede sacarle el máximo provecho a esos buenos jugadores. Si te dijese otra cosa, te mentiría, pero antes os lo he dicho en la comida, yo estoy convencido de que la actual plantilla de Jerez Deportivo hay jugadores que cualquier equipo, incluso el Antequera, que va primero destacado, o yo que sé, el Arenteiro, o cualquier Melilla, o cualquier Sestao, o cualquier líder de cualquier grupo de segunda ref, firmaría. Eso es indiscutible. Pero
necesito algo más.
Como equipo no está funcionando. Está Ese claro. es el problema, sí. como equipo. Es que aquí no juega fulanito contra menganita. Claro. Juegan 11 jugadores contra otros 11. Y hay un entrenador de un lado y otro entrenador
y
otro.
Y otros 11 que se quedan en la caseta, que es el problema también.
Entonces, ese es el principal problema.
O sea, el principal problema, entiendo que es entonces que no tenemos equipo.
Que falta equipo.
No, hay que como equipo no está hasta ahora no ha funcionado, vale. hasta ahora.
Ok, digo para dejar las cosas claritas. Sí,
claro, claro.
Estamos hablando de ayuda, de solidaridad, de pequeños detalles dentro del terreno de juego que marcan la diferencia.
Claro, pero como yo no he visto el equipo todavía... Porque no he visto el equipo, una trayectoria que tú digas, bueno, el equipo va creciendo. Bueno, sí, cuando llegamos a Antequera...
Que veníamos de Sanlúcar y demás.
Un equipo iba creciendo hasta que a alguien se le ocurrió la feliz idea de romper por la mitad sí, lo que ya estaba roto hacía meses.
No, pero claro. Yo ahí discrepo con contigo, Eugenio, porque yo estuve allí en el aquel partido y la Antequera fue infinitamente superior.
Sí, es cierto.
Incluso con un jugador menos desde el minuto 15 o 16 de la primera parte.
Como el otro día en Chapín.
Bueno, 15 minutos más.
Sí, pero vamos.
Pero un equipo que iba a crecer.
Sí, es verdad, tuvo oportunidades, pero no.
Aquel momento era. Lo digo ya. El otro día no quise decirlo. Era el momento de cargarte no a uno, sino a dos. Y tú lo sabes. Igual que yo. ¿Está claro? ¿O lo decimos?
Espérate que me he perdido. ¿Estamos hablando de cuándo?
Sí,
vamos a ver.
¿De Antequera?
Era la gran bola, claro. Estamos hablando te carga el míster y te carga al presidente.
Al presidente.
Ah, vale. Sí, claro. Sí, ¿no? ¿Yo? Visto así con la perspectiva del tiempo. Sí.
Pero, hombre, a mí cuando resulta que Pérez Herrera empieza, que igual no tenía que haber empezado, como muchas veces
claro, pero es hemos hablado. Eso es lo que me choca a mí un poco.
Cuando tú no
terminas de convencerme eso del todo, Manuel, ¿por qué no se hizo entonces a principio de temporada?
Ah, pues no lo sé. Posiblemente porque tenía un contrato más. Posiblemente. ¿Vale?
Yo es que...
Cuando tú no confías en una persona...
Sí.
No puedes darle toda la posibilidad de hacer lo que le dé la gana, en una palabra. Y cuando empieza la temporada, pierde dos partidos. Después empieza a empatar y ganas uno en Sanlúcar de Barrameda, ¿correcto?
Correcto.
Y vienes de empatar en Antequera. Parecía que el equipo, como ha dicho Eugenio, iba para arriba. Y
ese era
el día octava jornada, ese era el día de decir... Octava jornada. Era el día de decir.
Pero eso ya hemos dicho que no.
Sabiendo que si se iba él, si lo cesaban a él, se iba el presidente, mira toda la que se lió. Por eso muchas veces hemos dicho aquí, he dicho 25 futbolistas. Sí,
pero a mí me parece muy
porque el presidente había
me parece
claro, pero ir rebuscado y está, a ver,
yo no sé si he rebuscado.
Yo simplemente, a ver,
pero tú sabes igual que yo que dentro de la directiva y no eran 10 entonces,
pero Manolo,
había mucha diferencia.
Dentro de mi argumentario me he remitido a esa fecha, pero a ver, yo no quiero hacer tampoco de esta opinión, un reproche aquí permanente, ¿no? Porque es verdad que, oye, estamos en lo que estamos, hay puntos suficientes para seguir peleando por el objetivo de la permanencia, que no hay más objetivos esta temporada, y yo creo que tenemos que remar todo. Es verdad que la diagnosis es importante, ¿eh?
Y sobre todo para y además tú lo has
quedan
dicho.
Nueve partidos, ¿no?
Además tú lo has dicho. Opinión, es mi opinión.
Que evidentemente había dentro de la directiva su diferencia, eso era evidente. Pero me parece demasiado, no rebuscado, sino demasiado maquiavélico elegir ese momento. Porque para elegir ese momento se hubiera elegido en Antequera al principio de temporada, ¿no? Digo yo, ¿no? Sí, bueno, me parece, pero en fin, eso al final no deja de ser suposiciones. La realidad es que yo creo que no eran, pero es que eso ya es
para nada. De todas maneras, lo que ha dicho Eduardo, o sea, lo que estamos haciendo o lo que se está haciendo, la gestión la gestión deportiva hasta ahora...
Sí, claro, una analiza fríamente.
Es un fracaso total, hasta ahora. Ojalá, no. Ojalá podamos decir dentro...
Un fracaso, no ha tenido
resultados.
Yo
he dicho la gestión, he dicho el resultado deportivo.
Resultado deportivo,
es un fracaso.
Perfecto, correcto. Resultado deportivo, es correcto. O sea, es un fracaso, ahí está.
Lo hemos dicho muchas veces. Está clarísimo.
Y ojalá podamos decir dentro de 5 jornadas, o 6 jornadas, o 7, o la última,
la realidad
la 9,
es que la realidad es que
nos
tenemos.
Quedamos en esta categoría.
La realidad
ojalá.
Es que tenemos, nos quedan 9 partidos.
No dejaría de ser... un fracaso. Uh-huh. O sea, porque al final todos tendríamos...
Pero lo envuelves en la permanencia.
Exacto.
Lo envuelves en la
porque
permanencia.
A todos, yo he compartido poco tiempo con la directiva y tal, pero sé que o con Omar, o con Juan Carlos, los que están en la sede técnica, O sea, estoy seguro de que ellos su anhelo sería estar luchando por...
Tenlo clarísimo. Por arriba, a mí no me cabe la menor duda.
Ese anhelo lo tienen los 3.500 socios.
Eso también.
Eso es como las parejas que se divorcian. Tú me querías, yo te quería, pero nos queríamos mal.
Pero no hay amor.
No es mía, es una frase de una película de verdad.
Yo, de todas formas, más que quedarnos en los reproches, más que justificado y demás, yo quiero conocer un poquito más del director.
Sí, yo lo único que veo... Una cosa nada más, perdona.
A mí me gustaría presentarle primero, porque le hemos presentado Eduardo Espada.
Es el nuevo director. Bueno,
y alguno de los que nos están oyendo dirá, bueno, ¿y quién es este hombre?
Vamos a dejar a Eugenio que le cortas.
No, yo lo presentamos un momentito nada más, y después ya tú sigues lo que tú quieras. Vamos a ver. Aparte de ser futbolista, él mismo lo ha dicho anteriormente, etcétera, etcétera. El pasado martes estábamos en esta mesa,
¿sí?
Tú ahí, él aquí y yo aquí. ¿Te acuerdas que comiendo ahí,
sí,
yo hablé de Eduardo Espada?
Sí, correcto.
Y quedamos en no decir el nombre. Por aquello de que veníamos de perder no sé cuánto, que venía la Antequera, etcétera, etcétera, etcétera. Se confirmó 2 días después, ¿vale? Pero a mí, yo tengo aquí una cosa que no me sigue cuadrando. Lo hemos hablado con él, pero yo quiero que él lo diga en antena para esos 3.500 socios del Jerez Fútbol Club. Él era director general
del Antequera.
El del Antequera. Y sin embargo, había un director deportivo, Alberto Iglesias, ¿no es?
Alberto Aguilar,
que se va a final de la temporada pasada, en junio, y sin embargo vuelve en septiembre. Entonces, el que se hace cargo de confeccionar la plantilla es este hombre, director general, cuidado, no director deportivo. Y sin embargo, 2 meses después, o 3 meses después, Eduardo ya no está en el Antequera. ¿Qué ha pasado ahí?
Pues lo he dicho antes, al final son...
Sí, pero lo has dicho ahí comiendo.
Son desavenencias con la propiedad, son decisiones que toma uno, y al final... A todo el mundo le gustaría ser partícipe de algo que ha creado él y que siente como suyo. No ha podido ser, la vida sigue y...
¿Te vas tú o te cesan?
Me voy yo.
¿Te vas tú?
Por dos ocasiones.
¿Cuál es el primer contacto con el Jerez Deportivo?
Perdóname.
En dos ocasiones, me voy una primera, el 2 de octubre y luego la definitiva, ¿no? Ellos en todo momento me dicen que quieren que yo siga en el club, pero yo al final veo que es un sinsentido que yo siga en el club. Y decido irme de manera definitiva.
¿Y los socios, la afición de la Antequera, después de haber confeccionado tú la plantilla, de que se empieza bien la competición, etcétera, no dicen nada?
Bueno, muchos socios, bueno, muchos, algunos aficionados me han preguntado, me han escrito, oye, ¿por qué ya no viene o por qué ya no está? Pero bueno, entiendo que el club ese sí que está en un periodo de transformación, con una nueva propiedad, con está entre dos aguas, ¿no? Con la junta directiva del club, pero con la transformación de Sociedad Anónima Deportiva, con muchos agentes externos, que al final, pues, entiendo que mi figura ha pasado desapercibida porque tampoco he sido más que nadie allí, ¿no?
Bueno, el que ha confeccionado la plantilla.
Ya, pero...
El
fútbol no tiene memoria.
El tema, ya.
Está clarísimo. Ya. ¿El primer contacto con el Jerez es fortuito? ¿Es una llamada? ¿Coincidís en algún sitio?
Es fortuito porque es verdad que el presidente y yo, Jesús, yo... Y lo digo y lo he dicho siempre, o sea, yo conozco a Jesús de las reuniones que hemos tenido en la Federación Española, la Federación Andaluza, y a mí me ha parecido siempre una persona que, igual que yo hacía, que defendía los intereses de mi club, él ha defendido, y quizás los dos de manera más
inteligente,
obviamente, hemos defendido los intereses de nuestro club porque entendíamos que se estaba produciendo un hecho muy, muy... perjudicial para la categoría, ¿no? Que era que los ingresos de la federación fuesen tan escuetos, ¿no? Que, o sea, se fuesen cada vez menos y cuando los costes son totalmente mucho más elevados. Y bueno, a partir de ahí, pues en noviembre, diciembre, ya con casi, no estaba ya casi fuera porque ya, mi última conversación con la propiedad es el 22 de diciembre, que yo me reúno allí en Benalmádena con ellos, pues él me llama por algún jugador, o creo que era por algún jugador, que si nos había ofrecido a nosotros algún jugador, o si no, bueno, para preguntarme por algo, no recuerdo de qué. Y él me pregunta de cómo estoy, que ha hablado con alguien de allí Antequera y que se ha enterado que voy a salir del club, y a partir de ahí pues tenemos la primera conversación, luego en enero otra conversación, y en las dos últimas semanas o tres ha sido cuando más relación o más conversaciones hemos tenido.
¿Tú vives en Sevilla?
Yo vivo en Sevilla.
¿Vivías en Sevilla ya siendo director general y luego deportivo de la Antequera? Hora y cuarto, hora y veinte. Tardabas de Sevilla, Antequera, Antequera, Sevilla. Aquí lo tienes un poquito más cerca. Ves una ciudad importante, quinta ciudad de Andalucía. Ves un club con un potencial de crecimiento tremendo. Este era el proyecto. A pesar de la clasificación del primer equipo en la...
Aquí había antes un presidente, ¿no? ¿Coca?
Eduardo, sí, Rafael Coca.
Sí, Rafael Coca, ¿no? Coca, sí.
El hijo está en el Sevilla, ¿no? El lado físico,
Álvaro. Álvaro, pues, sí.
Álvaro Coca. Pues, sí.
Estaba en el Sevilla.
Yo antes de llamar a Ángel, al presidente, y explicarle un poco el proyecto de que yo tenía deportivo, yo llamo a Álvaro y le pregunto por la situación del Jerez. O sea, yo tenía claro que el Jerez era el sitio. No uno de los sitios, sino el sitio ideal para realizar un proyecto deportivo que pudiese tener ciertas garantías o muchas garantías de acabar en el fútbol profesional, el Jerez, y lo sigo creyendo.
¿Y cuánto tiempo se necesita para ese proyecto que tú traes?
¿Cuánto dinero tiene, Manolo?
No voy
por dinero.
Yo
no
creo que hay tres fases en cualquier proyecto, que es el corto, el medio y el largo plazo, y en Antequera se ha conseguido que el corto plazo sea muy corto, o sea, lo que era sentar las bases a nivel deportivo de un organigrama de cantera donde hubiese gente que realmente trabaja en la misma dirección que la gente que está en el primer equipo con un filial y tal, aquí esto ya está creado. Pero
por eso solamente ha firmado lo que resta de temporada y la temporada que viene.
Bueno, he firmado porque creo que más sería engañarme a mí, engañar a la gente. O sea, al final entiendo que el fútbol es año a año, y si hay resultado bien y si no hay resultado, pues es otra cosa.
Por eso te he preguntado lo del proyecto. Si en una temporada y tres meses,
en una temporada y tres meses no da tiempo a hacer un cambio de ciclo. Está, pero claro, sí es verdad que a iniciar un ciclo, sí.
Perfecto.
Igual cuando se inicie, yo no soy la persona ideal para seguir desarrollándola, o sí,
Eduardo, porque
va a depender del tiempo.
Porque el Antequera ahora mismo ya está convertido en sociedad anónima deportiva.
Está en transformación.
Está, sí, en transformación.
Es una, qué buena
la
idea.
Es la manera perfecta de cavar su tumba en unos cuantos años.
Sí.
Perfecto. O sea, sí, cuando lleguen las inversiones que vendrán, y si van todo bien, estupendo, y si no llegan, le dejarán las llaves al que están ahí otra vez, porque el que pone dinero, claro, lo que quiere es retorno, claro, evidentemente.
Claro, lo que pasa es que el fútbol, yo siempre lo digo también, el fútbol es un negocio de los del negocio. O sea, el fútbol no es el único negocio.
No, y además está transformándose, porque tú sabes, también los inversores del fútbol también se van transformando con el tiempo. Hubo un tiempo que era el tiempo del ladrillo hasta el 2007. Y eso ha cambiado también.
Eso no quiere decir que estuviese bien lo que hacían.
No, que va. O sea, es lo mismo.
Es más, Eduardo. Tú no puedes gestionar un club de fútbol como una empresa constructora.
No.
Y ese ha sido el mayor fracaso del fútbol español.
Efectivamente, pero si no varía en absoluto. Lo que varían son los orígenes o el flujo
del la propiedad.
El tema es que el fútbol, igual que ahora en los. El fútbol, y hasta lo digo yo desde otro punto de vista, todo el que viene a invertir en equipos así medios, de ciudades medias y tal, son capaces de poner 2-3 millones de euros, porque si las cosas van bien, no hay un negocio donde pueda tener un retorno más rápido, evidentemente. Pero tiene que tener un retorno rápido.
Yo te digo que no es el caso de Antequera, por ejemplo, pues, ¿por donde qué? La plantilla es una plantilla low cost.
Vale.
Y donde lo... Oye, que ahí,
o sea,
ahí
no se ha invertido.
¿Low cost, Luis Alcalde?
Te puedo decir que en comparación con...
¿Con el Jerez Deportivo?
El low cost.
Bueno.
No con el Jerez Deportivo, con... 7, 8, 10 equipos de la categoría es low cost.
Vale, o sea que el mérito está en otro.
El mérito de los alcaldes no es mío. O sea, yo no, el mérito, el mérito de los alcaldes es del presidente,
no,
de Ángel. De
no, no me refería a Luis Alcalde, me refería a el éxito del Antequera este
pero
año.
Pero es que cobrar
no,
más.
No han sido
o
la inversión.
Que un jugador gane más no significa que sea mejor.
Bueno, pero ¿ha habido una diferencia este año de la inversión del Antequera respecto a la anterior?
No, mucho.
No mucho, vale.
O sea, mínima.
Él lo ha dicho antes.
Ha sido,
¿no?,
ha sido un éxito de crear
de
un equipo.
De
conseguir más jugadores, no, claro, nombres.
No nombres.
Claro, eso es lo que te estaba diciendo, que ya has dicho antes que allí muy pronto se hizo equipo.
Sí, sí, sí. Lo que está muy claro es que el hecho de que la propiedad en el Jerez Deportivo descanse en la asamblea, esto ha sido lo que convierte a este proyecto en el proyecto. No sería lo mismo si esto lo tuviese un grupo inversor neozelandés. Está clarísimo.
Es nuestro riesgo.
A ver, aquí teníamos claro, cuando esto nace hace casi 10 años, que íbamos a intentar, en la medida de las posibilidades, un proyecto basado en la cantera. Yo no sé qué importancia se le da a la cantera cuando es un proyecto que en el fondo tiene tantas prisas para crecer y para volver la ciudad a una categoría acorde futbolísticamente. ¿Qué importancia tiene la cantera en esa idea, en ese proyecto que tiene Edu Espadas en la cabeza?
Muchísima. O sea, es primordial tener una cantera que pueda nutrir al primer equipo de jugadores, porque al final todo se basa un poco en el balance, ¿no? O sea, es tan importante tener buenos jugadores como tener jugadores que sepan desde pequeñito lo que es vestir la camiseta de Jerez. El problema está en cuando se pierde la perspectiva de las cosas y empezamos a hacernos
películas
mentales y perdemos la, o sea, y empezamos a pensarnos que somos imprescindibles en los equipos y aquí todo el mundo es prescindible. O sea, hoy estoy yo, mañana llegará otro y lo hará igual o mejor que yo o no, pero pasa con todos los actores principales que hay en el fútbol. Hay que darle normalidad a esto, hay que tomar decisiones pensando siempre de manera objetiva y por el bien del club y de la entidad. Te vas a equivocar, pero si te equivocas siempre te vas a equivocar desde una base sólida, que es la objetividad. O sea, he firmado a este jugador, no ha salido, asumo que no ha salido y el jugador tiene que asumir que no ha triunfado. Y es que no todo el mundo puede hacerlo.
O sea, asumiría el que firmes a Juan Carlos y no te dé.
Claro, dicho las dos claro, partes, él y la otra persona.
Y no, levantaré es que la mano
Me gusta recalcar algunas veces, porque claro, igual esta temporada no hemos estado acostumbrados a esas cosas.
Pero bueno, yo estoy hablando de sí, como yo veo el fútbol. Yo te digo que hay un condicionante en el fútbol que es la excusa, que todo el mundo tiene excusa, pero ninguno levanta la mano para decir la culpa es mía.
Eso es.
Y me ha pasado a mí cuando he sido futbolista, y eso es el mayor error que puede cometer un jugador. Porque cuando estás en el campo, tú tienes que salir sabiendo que tu compañero va a morir por ti. Que si tú no mueres por él, no es que te estés traicionando tú, estás traicionando a tus compañeros y a toda la familia que hay detrás de tu compañero.
El otro día quería saber tu impresión. Cuando tú llegas a un equipo de segunda red y ves casi 6.000 personas en un campo, ¿no? Claro. Eso es... de generarte ya una, siquiera hasta una mayor responsabilidad el hecho de ver tantas personas. Que yo siempre digo, aunque hubieran sido por curiosidad, es que hemos sido capaces de meter el domingo. Yo sé que es un euro, pero es que hay gente que no van a los sitios ni gratis.
Sí. Hay que creer.
Y por lo menos hay 6.000 personas que han tenido la curiosidad de ir a ver este equipo que tiene 10 años nada más. Que su afición tiene mucha historia, pero a nivel personal. Pero como club tiene 10 años nada más. Hoy pues ha habido 6.000 personas que han tenido la curiosidad de ver qué pasa el domingo con este equipo que juega contra el Antequera. ¿A ti qué impresión te dio esto?
Yo no sé si lo he dicho antes, yo creo que cualquier profesional que esté relacionado con el fútbol, desde jugador, entrenador, director deportivo, o sea, técnico, representante, cualquier periodista, no dudaría ni un segundo en formar parte de un proyecto como el Jerez.
Claro, pero el que venga tiene que venir a, como tú has dicho, a ser solidario con sus compañeros, tiene que venir a formar parte de un equipo, a no pensar en uno mismo nada más.
El que venga tiene que saber dónde viene y también es importante, creo, de explicarle antes de que venga un jugador de que este club está confeccionado de una manera diferente y que aquí no hay, como antes decía Eugenio, ¿no? Un mecenas que pone X millones o tú lo decías, Juan Carlos, y o X dinero todos los años para que este proyecto salga. Aquí son las personas normales, como todos nosotros, las que hacen frente con su patrimonio a la viabilidad del club, y eso tiene un valor añadido para todo el que pueda venir.
Yo reconozco que a mí hay algo todavía que me inquieta. Ayer, en una tertulia, creo que Juan Carlos Corchado sugiere que, bueno, podría ser que a lo mejor a medio plazo tú pudieras ser algo así tertulia, como una especie. Me han dicho, no sé si me lo podéis confirmar o no. Tertulia del club, creo que es tertulia
del club.
Viene a decir más o menos que, bueno, a medio plazo quizás se podría convertir Edu en una especie de director general con mando en plaza en el tema deportivo. A mí eso me da mucho yuyu. Sinceramente quiero decir, a ver, ¿en qué ha demostrado Edu que es un tipo con visión, con dominio, con experiencia en el tema deportivo? Tema deportivo. Yo no sé cuál es.
Era director general en Antequera, ¿eh?
Bueno, pero es en lo deportivo donde Edu es así y dice, quieto, este tío vale para esto. No conozco si después con la calculadora te maneja bien o te maneja mal, pero no sé si eso es algo que entra en tus planes, es decir, asumir más responsabilidades, aunque evidentemente la profesionalización de un club evidentemente debe ir en paralelo al crecimiento del proyecto. Eso está
ahora, ahora mismo todo lo que tenga que ver con Edu queda en un segundo plano. Bueno, yo te agradezco la pregunta o no voy a rehusar de contestarte, pero entiendo que lo más importante es que ahora mismo yo estoy aquí como director deportivo, tengo que aportar como director deportivo y lo que tenga que pasar en un futuro pasará y lo que no, no pasará. Entonces,
¿para qué? ¿Para qué vamos a hablar de más?
Lo más importante
para cuenta mí, que llevamos toda la tertulia.
Para mí lo más importante es
con
que
Edu, que viene de fuera, es que Edu, y hace una serie de observaciones, Eduardo, y las estamos personalizando por los muchos traumas que hemos acumulado en esta temporada. Lo estamos rinconando un poco.
No, que va.
No es nuestra intención que sea tú el que critique lo que ha pasado.
Es que estamos, de verdad.
Yo no vengo a hacer una crítica, yo vengo a hacer autocrítica.
No, por eso te digo que nunca ha sido nuestra intención con los comentarios que te hacemos.
Aquí hemos visto históricamente a señores que han venido y lo primero que han hecho es colocarse el escudo del Jerez, de la solapa, cuando no sabían ni pintarte el escudo ni dibujarte el escudo, ¿no?
Ni sabía dónde estaba el Jerez.
Esto lo hemos visto, o sea, claro, aquí estamos heridos no solamente por esta temporada, que a mí sinceramente me produce urticaria muchas de las cosas que he estado viendo, ¿no? Sino de lo que venimos arrastrados. Vamos a ver, es que el bagaje de la experiencia y lo sufrido, Eugenio, evidentemente, mira, no cae en
saco. Eugenio, yo ahora mismo me conformo con que de aquí, Dios quiera, que estemos en segunda red y seamos capaces. Eso ya es.
Estamos en tercera, no
van a desvirtuarse el proyecto de ninguna de las maneras, lo tengo claro. Pero yo confío en Antonio Romerito. Espero que sea capaz de sacar a la plantilla todo lo que pueda dar y más. Y de Eduardo lo que espero es que de aquí a final de temporada esté convencido, porque además tiene cara de listo. Me lo perdona, de listo en el buen sentido de la palabra, ¿eh? No,
clara.
De hacer un diagnóstico claro y objetivo de la estructura de lo que para lo que lo han contratado, evidentemente, de la estructura general deportiva y de poder ver qué falla en esa maquinaria.
Pero fíjate,
y de poderla engrasar, darle la grasa suficiente para ponerla en marcha. Con eso, aunque sea capaz de tener el diagnóstico claro, yo ahora mismo me conformo. Pero y fíjate, creo que, como bien ha dicho él, no rehusar dar el apoyo que necesite en cualquier momento el cuadro técnico. Pero con eso ahora mismo, fíjate, creo que el momento es bueno, insisto, por mucho que haya oído crítica de que si estamos en marzo, ¿qué marzo ni marzo?
8 de la tarde.
Precisamente mejor.
Pero mira, yo estoy...
callo ya, ala.
Yo te digo lo mismo que ha dicho Eugenio. La verdad es que es la primera vez esta temporada que alguien viene...
Y no un cachondo.
Y dice cosas, de verdad, que la hemos hablado aquí muchas veces... que le han hablado mucha otra gente, pero ninguno de los que están dentro del club esta temporada. Entonces eso te da otro aire distinto. Yo ojalá estuviese aquí años y años y años y años. Eso sería bueno, porque evidentemente lo estaría haciendo bien y el equipo estaría fenomenal y la entidad también. Y por otra cosa,
que él también nos ha comentado cuando estábamos comiendo, almorzando. Él ha sido jugador de Carlos Orue.
Anda.
Oh. El hombre que estaba, era el que empezaba este proyecto, ¿no?
Cuando has dicho, Edu, yo a base ya de cumplir año he entendido que el entrenador nunca toma decisiones. Cuenta, Edu. ¿Qué pasó ayer en el anexo?
Pero déjame que termine.
Espérate, que me lo ha puesto huevo, Manolo.
Ya, ya me está votando.
Me encontré al míster, a Carlos Grue.
Contaste porque fue a buscarte.
Coincides con Carlos en la ciudad de Murcia.
Sí.
Vamos a contarlo todo. Sí. Temporada 2003, 2004.
Sí,
2004.
2002, 2003, por ahí, 2003.
Vale. Ascendéis a segunda división.
Ascendemos a segunda división.
Pero te dio poca bola.
Pues, la verdad que, o sea, paradójicamente juego los últimos partidos antes de para clasificarnos para el playoff y en el playoff no me meten ningún partido. O sea, no es que no me meta, es que me pone al lado prácticamente a comer pipa, ¿no? Pero bueno.
Y ayer te pregunta si sigues dolido con él.
Claro, me pregunta si le guardo rencor. Bueno, ya me enfrenté luego con él cuando estaba en el Ceuta y eso. Pero sí es verdad que se lo dije a él y yo lo cuento muchas veces. Que hay que ver. Yo, cuando eres jugador, solo estaba obcecado en que no juega. Y no. Lo que hablamos, ¿no? Nunca te pones a pensar qué estás haciendo tú mal, sino que el otro es muy mala persona y tiene algo contra ti porque no te pone.
Claro. El egoísmo del futbolista.
Sí, y por eso cuanto más pronto te das cuenta de eso, más posibilidades tienes de llegar a la élite, porque ya vas un peldaño o dos por delante de la madurez deportiva, ¿no?
Oye, Eduardo, y conociendo como conozco a Carlos...
Bueno, perdón, Manolo, y entonces yo me doy cuenta de eso, de que con el tiempo me doy cuenta que, hostia, que lo que decía Carlos no es porque me quisiera putear, ¿no?, por decir la palabra, sino porque era su manera... Y luego ves que lo haces de manera natural, o sea, que te sales de manera espontánea y dices, ¿qué razón tenía Carlos o el míster?
Bueno, te digo que como conocemos a Carlos y como es Carlos, evidentemente... supongo que ayer te pondría al día de cómo nace esta entidad, ¿no? Cómo nace este club, cómo nace, cuál es el proyecto, cuál es el futuro que se voy viene buscando, etcétera, etcétera, etcétera.
Sí, a mí me cuenta que él es el que está aquí en el inicio del proyecto y que, bueno, pues
también... Que baja a segunda regional, ¿eh?
También que él es de Jerez y que él siente esto, ¿sabes? Aunque... sigue siendo, no sé si se puede decir o no, ¿eh? Sigue siendo socio del otro Jerez, ¿no?
Sí.
Pero
es que hay un punto de inflexión ahí.
Ahí yo pues, tampoco voy a hacer pública una conversación privada, ¿no? Porque yo entiendo que
Carlos,
pero él me dice
si
que eso...
Si son impresiones,
que
no datos.
Él me hace ver pues que eso, que a él le hubiese encantado estar dentro del proyecto o seguir en el proyecto o no salir tan pronto del proyecto como salió por los motivos que tuviese.
Sí, pero yo lo que destacaba es que, bueno, por lo menos llega una persona que no ha estado aquí, pero que alguien le comenta cómo nace esto. Y yo creo que eso es importante. No que venga uno que no sabe absolutamente nada.
Hay que empaparse de las cosas.
Claro.
¿No? Hay que empaparse de las cosas, saber dónde está uno en pie.
Pero también Carlos me cuenta las cosas porque sabe que yo a lo mejor tengo la capacidad de que me da igual, ¿sabes? O sea, de que...
Y que no lo va a contar la radio.
De que... No, de... No, lo cuento a lo mejor porque me da igual, ¿sabes? Porque sabe que no... Que lo que digan o lo que dejen de decir a mí me trae sin cuidado.
Pues yo te voy a decir una cosa. Esa fue la primera gran metedura de pata de este proyecto que nace hace casi 10 años. La primera gran metedura de pata, con los defectos de Carlos, que los tiene como lo tenemos todos. La primera gran metedura de pata y el momento en el que empezamos a perder un poquito el norte.
O sea, cuando estás comentando cuando sale Carlos.
Vale. Tiene una dirección.
A los dos años con. Bueno, se están viendo los frutos. Y luego hay un problema en el vestuario y resulta que puede más el vestuario que la persona que alumbraba el proyecto en lo deportivo. Y hemos estado dando demasiados bandazos en lo deportivo desde entonces.
Lo que pasa es que había una mesa social muy fuerte y se iba ganando porque había potencia económica, potencia deportiva.
Categorías modestas, pero
Un segundito, que si te pusieras los cascos sabría que está cerrado. Carlos, ahora está usted abierto.
¿Y por qué me quita a mí el micrófono?
Que no se calla usted, caballero.
Si me he levantado y todo. Que
tengo un complejo de Merichel Batet, la presidenta del Congreso. Le corta los micros más. De verdad, tío, que me mola. Yo ahora estoy cogiendo el gustito.
Hombre, yo sinceramente formé parte de esa un poco génesis de del origen de esta nueva directiva. Yo pensaba que esa persona que podía sustituir a Carlos Urú era José Pérez Herrera.
El proyecto inicial.
Bueno, luego ya. Vale. No, pero cuando a mí me llaman para ver si se podía montar una candidatura única y recuerda que venimos de un ascenso.
Eso es muchos años después.
No, sí, ya, pero vale. Pero yo creía que José Pérez Herrera podía ser una persona para ser el entrenador del Jerez a largo plazo. Por eso el primer año a José se le dejan todas las funciones de manager general. Eso no significaba que José iba a ser manager general toda la vida. Oye, pero el primer año sí nos parecía importante porque venía de ascender al equipo, porque tenía también una visión general. Oye, que después con el tiempo se vio a lo mejor que no y tal. Y por eso creía que esa figura de José podría haber sido una prolongación de Carlos Urú.
Claro, pero es que yo te estoy hablando, yo no estoy diciendo que José no. Yo te estoy hablando que estuvimos después de la destitución de Carlos, estamos 5 o 6 años. Sin tener la cosa muy clara. Que si viene Masegosa, sí, pero no me gustaba la gente. Que si después de Masegosa Andrés Tebar.
Por eso a mí me.
Y no había claridad.
Me dolió especialmente la destitución de José Pérez Herrera. Porque creía y sigo creyendo que era una persona para tenerlo en un proyecto más a largo plazo.
Si hemos estado buscando presidente en los últimos años.
Ya lo sé. Si es que es el origen del problema.
Pero se está quedando muy claro que sigue siendo presidente de la asociación de
Viudas. Me gustaría comentarle
a Eduardo. Que está mirando el reloj y se va ahí.
Eduardo, estamos a 9 jornadas de terminar la temporada. ¿Estamos donde estamos? Estamos a 4 puntos, ¿no? O 5 de la...
4
del playoff. Vamos a ver. Tú dices, bueno, yo vengo y hago dos proyectos, uno para segunda red y otro para tercera. ¿Tú estás ahora más por el proyecto de segunda red que por tercera?
Sin duda.
¿Por qué?
Porque, lo he dicho antes, yo creo en los jugadores que hay, y conozco a muchos de ellos, incluso he tenido la oportunidad de enfrentarme a algunos de ellos, y conozco al entrenador y conozco al segundo entrenador. Y creo que hay profesionales para salvar para dar un paso al frente y salvar la categoría.
Pero si después de 24 jornadas llevamos ya, 24, ¿no? No, 26, bueno, 25, no se ha podido hacer equipo, ¿se va a hacer en nueve jornadas?
Bueno, dos remates han caído. No,
es que a veces pasan estas cosas. O sea, estás solo y te crees que te vas a morir solito y siendo un soltero de oro y llega la agujita que cose el hilo.
Ya, pero fíjate que yo ahora estoy en mi casa escuchando esta tertulia, ¿no? Y digo, ¿qué me quiere decir? Que si jugamos a la quiniela, jugamos a la primitiva, a ver si nos toca, ¿eso es lo que me estás diciendo?
No, yo no.
Eso pues no, es lo que quiero aclarar.
Estoy totalmente convencido de que hay jugadores en la plantilla para sacar esto adelante. Y estoy totalmente convencido de que el entrenador con su cuerpo técnico son los idóneos para sacar esto adelante.
Más claro.
Si el tiempo dice lo contrario, pues yo tendré también que hacer autocrítica y mirar qué ha sido ese motivo que me hizo a mí estar convencido de esto cuando era lo otro.
Pero fíjate que es que Juan Carlos, Diego y yo estamos convencidos de que nos vamos a quedar en esta categoría.
Sí.
Uh-huh. Ya empezó hoy. Hoy es la primera vez
ya
que
tenemos.
Empezó. Empezó el lunes pasado.
Que haciendo el ánimo.
El martes pasado.
He dicho que me estoy haciendo el ánimo. A mí es que me gusta. A ver, hay algo.
Escúchate el audio de la semana pasada.
Hay algo. Sí, bueno, lo mantén caliente.
Estaba caliente.
Por eso te lo digo.
No lo quiero ni escuchar.
Por eso te lo digo.
Y además me alegro que fuesen caliente porque estaba tan indignado que era de justicia, además, sacar esa indignación. A ver, he dicho que me estoy haciendo el ánimo porque a mí me gusta en la vida también ponerme lo peor. Porque si te pones en lo peor, estás preparado para si pues llega lo peor. Y si no, oye, pues subidón y para arriba. Me hago el ánimo, simplemente. Y dentro de que me hago el ánimo, soy consciente de que a este proyecto no lo anula ni lo desvirtúa un hipotético ascenso a tercera federación. Descenso, porque sí, los que descenso. Estamos apoyando este proyecto sabemos dónde estamos.
¿Y de dónde venimos?
Oye, que lo queremos, porque claro que no lo queremos. ¿Quién quiere un descenso en su equipo? Jamás. Pero estamos, yo me preparo por si llega. Y como esto no lo desvirtúa, un renacimiento desde atrás te puede ayudar a coger esto con otro impulso, aprender de los errores y crecer de una forma un poquito más sólida. Porque a veces tengo la impresión, y fíjate que el año pasado lo decíamos, ¿eh?, el equipo estaba a dos últimas jornadas, el último partido, el penúltimo, por cierto, en Antequera, de poder meterse en el ascenso. Y yo lo decía, y eso está grabado, tiene que estar grabado, Diego. Si nos metemos el año que viene en Primera Federación es un problema.
Sí.
Porque este equipo, este club, no está preparado profesionalmente para una categoría profesional.
Para que no haya problema, no me voy a meter.
Exactamente.
No,
o sea que por eso te digo que, en fin.
Entonces igual han gestionado esta temporada por lo mismo. ¿Para qué nos vamos a meter?
Yo tengo una pregunta para Edu.
Pues no, porque no estamos peleando en verano para ver qué eslogan se cogía para la campaña de socios. Que sí, subir. La agonía.
Quiero hacer una reflexión que desemboca en una pregunta para Eduardo. Si te das cuenta, Eduardo, primero estamos gratamente sorprendidos que alguien que es ajeno al proyecto, que se acaba de incorporar, tenga las ideas claras, ideas que lo mismo, tanto club, afición, como medios y demás, hemos ido perdiendo por un mero concepto de cercanía, hemos perdido la perspectiva, ¿no? Y entonces nos alegra que tenga los conceptos que tiene. Eso va a llevar a que esté donde esté el proyecto del Jerez Deportivo Fútbol Club, el año que viene, esperemos que en Segunda Federación. Usted como director deportivo, cuando llama a un futbolista, ¿cree prioritario explicarle muy bien a qué club viene? Porque yo creo que es uno de los grandes males de esta temporada de este club en los últimos años. Traer a futbolistas de calidad, que nadie lo va a dudar, porque yo no dudo que hay futbolistas de calidad en la plantilla. Otra cosa es que haya equipo. Pero ¿puede ser la causa de que no haya tanto equipo el que no se le ha explicado la clase de club y de proyecto que hay aquí?
Yo no puedo...
En su opinión,
No puedo.
Digo de aquí a un futuro, que yo no quiero que me diga nada de lo que ha pasado. Quiero que me diga lo que cree que puede pasar bajo su trabajo.
No cabe duda que la información es poder, y si tú le das información a un posible jugador que pueda venir aquí y percibes una u otra reacción, sabes si ese jugador es el idóneo o no. Es que al final esto es mucho más simple de lo que parece, lo vuelvo a decir. El fútbol es una mentira y todo el que diga lo contrario miente.
Una pregunta, ¿hay jugadores idóneos o no idóneos o jugadores buenos y malos?
Hay jugadores buenos y malos si tú, que eres el que tiene que ficharlo, sabes en el contexto que tienen que jugar sus jugadores.
Correcto.
Una pregunta, Eduardo.
No, los jugadores no son veteranos o inexpertos. Los jugadores son buenos o malos. Todos. Te quería lo contrario, vuelvo a decir, miente.
O regulares.
Si no me ha cortado el micrófono.
No.
Voy a hacer una pregunta. Eduardo, lo que no se ficha bien en verano es muy difícil arreglarlo en invierno, ¿verdad?
El mercado de invierno es muy difícil. Para Jerez, porque estamos aquí, para cualquier y para cualquier club. Porque son situaciones muy especiales, en un contexto muy especial, y los jugadores tienen la mayoría de equipos. Cuando los jugadores están sin equipo, cuando tú tienes un campo más amplio donde poder interactuar, es en verano.
O sea que donde hay que disminuir los riesgos de acertar es en verano, claro.
Y donde tienen más tiempo.
O sea, ahí es donde menos nos podemos equivocar, es en verano, está claro.
¿Qué imagen se tiene del Jerez Deportivo desde fuera? Y si lo que te encuentras ya dentro difiere mucho de esa imagen que se tiene del club fuera de Jerez.
Yo creo que el club como tal, y no quiero ser oportunista ni parecer que doy coba ni nada, porque no me gusta, creo que el club como tal funciona bien, muy bien. O sea, creo que en la junta directiva hay grandes profesionales en sus áreas que han puesto o han sacrificado su situación personal por el, igual que todos los socios, porque esto marche de la mejor manera posible. Me consta y lo he podido ver en poco tiempo.
Sí, pero lo que pasa es que esa es una condición suficiente, pero a veces no. Espalda no es necesaria, pero a veces
pero,
no es suficiente.
Pero desde fuera yo veo que el club es un club que es lo que percibo aquí, ¿no? Que es un club de reciente creación que tiene esa capacidad de asumir la historia de la etapa pasada. O sea que eso no es fácil.
No, no es fácil.
No es fácil. Muchas veces la frustración de la que estés hablando o la desgana y tal viene también causada por eso, porque al final todos, ¿no?, tiempos pasados siempre fueron mejores, ¿no? Todos miramos hacia atrás y vemos todo con añoranza y con morriña, pero somos muy pocos los que al final somos son capaces, ¿no? Y yo creo que me incluyo, son capaces de ser objetivos. Es que te voy a poner un ejemplo, o sea, que todos los aficionados de Sevilla se acuerdan del Sevilla de Dani Alves, de Batista
y de Manolo Cardo.
Bueno, pero la historia más reciente, ¿no? Y ahora dicen, ay, que ve, teníamos ya, pero es que ese fue el inicio de 6 copas de la UEFA.
Bien.
Todo lo que ha pasado en ese camino y los que han tomado decisiones hacen de que ahora mismo sean responsables de lo que está sufriendo Sevilla ahora. No es algo casual.
Me has contestado a la segunda parte de lo que te encuentras, ¿no? Pero la imagen que existe del club, esas reuniones de la federación, por ejemplo,
de un club grande, te lo he dicho, un club grande.
Atractivo para futbolistas, para técnicos.
Un club que todo el mundo le gustaría venir. O sea, yo he tenido muchos o algunos jugadores que estaban en antes que el año pasado, que ahora están por otro sitio, o he tenido compañeros que se dedican al tema de la representación, o compañeros que ahora son entrenadores, y lo primero es a ver si me lleva, hostia, qué buena plaza.
¿Trajiste
y
algún sabes, futbolista aquí al Jerez? No.
Lo que nos cuesta, a pesar de todo eso, lo que nos cuesta traer un pichichi, ¿eh? Uno que tenga promedio de 20 goles la temporada anterior.
No, si lo hemos traído.
No, lo traemos, lo que pasa.
Menos Guille y uno.
No, trajimos al brasileño.
Brasileño de Usalle, bueno, el año pasado, pero bueno. Eso no,
el año pasado no, este año.
Cascarón de huevo. No, pero me refiero a un delantero de esto que yo me consta que se ha ofrecido aquí un pastizal a delantero y... Pero pastizal de decir, oye, te voy a ofrecer algo que no te voy a poder ni pagar. Y ni ha contestado.
Y no lo sabía.
Es decir, que todo es atractivo, pero hay demarcaciones que yo entiendo o son más egoístas o evidentemente está el mercado que...
A lo mejor también ha coincidido con la gente que estaba en ese momento en el banquillo o el que llamaba. Es que al final no es solo el escaparate. A lo mejor también es que hay que matar al mensajero, ¿sabes?
Vale.
En fin,
que vamos a despedir a Edu porque tiene familia, hola. Cosas de estas, se va a Sevilla, sí, que tiene, sí, y nosotros en Tertulión nos dan las mismas.
Simplemente decir una cosa, gestión de la directiva muy buena, lo hemos dicho muchísimas veces, tan buena que, bueno, fíjate, antes de terminar la temporada han traído un director deportivo.
Sí.
O sea...
Trabajar con tiempo.
Te quiero decir que es trabajar con tiempo y ese, bueno, pues hacer una cosa que había que hacerla.
¿Vosotros pero parece, sin embargo, os parece buen momento?
Sí. Para mí sí.
Vale, a mí también, ¿no? Es
que cuanto antes venga.
A mí me inquieta, en la presentación de Edu, me inquieta un poco. Claro, yo digo, oye, se presentará a la persona que va a tener en la cabeza la máxima responsabilidad deportiva del club, trabajando para la próxima temporada. Me inquieta un poco, luego lo he entendido, pero me inquieta un poco, no, vengo porque cuatro ojos ven más que dos. Yo conociendo un poco a Rome, digo, a ver cómo vamos a encajar esto. Después bueno, de venir a perder 3-0 en Cádiz, sinceramente tenía un poco de yuyu, ¿no? Pero luego he entendido perfectamente que esto se hace con tiempo suficiente para planificar. Si es que lo hemos dicho hace ya más de un año, es que falta un plan.
Bueno, y diagnosticar.
Falta un plan,
Diagnosticar.
En lo deportivo faltaba un plan. Saber dónde vamos.
Alguien, o sea, que diagnosticar, es muy importante.
Lo que se ha dicho es que es eso. Mire usted, el plan ha fallado. El plan, hay que hacer uno nuevo.
Y una forma de conocerlo.
Y ahora el presidente, la directiva, lo ha reconocido ahora trayendo a un profesional de esto. Yo la última pregunta que te quería hacer, tú que has estado mucho en federaciones y cosas de esas, siendo director general y demás, se ha hablado esta temporada que si la primera ref ya no va a funcionar, que va a pasar otra vez a la federación, dice que se va a pasar otra vez a la segunda vez como antiguamente, ¿hay algo de eso? Que tú sepas.
O comentario entre los
comentarios. Yo no me quiero meter en jardines porque me cuesta mucho trabajo mentir.
Bueno,
yo pienso que al final, pues que
Que esto ha sido un mal invento, ya está.
Que no, no, todo no. Era mucho más fácil, ¿eh? Bueno, decir, que
pero
yo,
no voy
yo,
por ahí,
yo
no,
siempre, yo se lo he dicho a los dirigentes de la federación, que la reestructuración que ellos han querido hacer y que tal, que estaba abocada al fracaso, porque cuando tú haces una casa la haces de abajo arriba, no de arriba abajo.
Vale.
O sea, tú tienes que replantearte la profesionalización desechando en tercera división equipos que no tienen estructura para jugar en tercera división, pero no al revés.
Pero yo iba por otro sitio, por otro lado. O sea, para dejar a algunos que están un poquito nerviosos, me refiero a la afición, a los seguidores, etc. Para el año que viene, no. Para la temporada que viene, no va a haber ninguna reestructuración.
Sí, si lo hacen, es un mangazo, porque no se pueden cambiar la regla del juego con la competición en marcha.
Vale, pero eso ya ha pasado otras veces. O sea, que,
y más la federación, o sea, de mangazo en la federación.
Digo porque no es lo mismo que dar. Salvadito en la colita prácticamente, no vaya a ser que después de una reestructuración
nos quedamos mirando.
Oye, aquí se ha creado aquí el Jerez, aquí dos veces nos quedamos en la misma categoría, ¿no fue, Eduardo?
Este mismo club,
o sea, pero, que,
más que por eso, yo, si eso pasa, sería ya por dejadez de todo, ¿sabes? O sea, aquí lo que no se va a negociar es el esfuerzo, ¿sabes? O sea, desde ya hasta final de temporada hay que morir por el escudo y por estar lo más arriba posible. Y si es el salvado, y si es dos puestos por encima de la salvación, mejor que en la salvación.
Eso es lo que quería.
Ahí está.
Entonces,
eso es lo que quería. Es que no se puede conformar. El que aspira a salvarse acaba descendiendo. El que aspira a estar en...
Perfecto.
En mitad de la tabla, pues puede que se salve.
O sea,
pues,
cuanto más arriba mejor, por si acaso. Es una palabra, vamos.
Edu Espada se tiene que marchar, que tiene obligaciones familiares. Te vamos a agradecer mucho que esté. Te vamos a pedir disculpas si en algún momento en las aseveraciones que has tenido nosotros le hemos relacionado con la actualidad del club. Pero es que tenemos traumita de todo el año. ¿Qué quiere que te diga? Nosotros y los 3.500 que están de esos.
Yo solo espero que mis palabras no sean... O sea, que soy una persona que intenta decir siempre la verdad. Es verdad que muchas veces pierdo la razón por la forma. Uh-huh. Y que cualquiera que escuche esto que no piense más allá de que los jugadores son los mejores, el entrenador es el mejor, de que vamos a trabajar día, tarde y noche porque esto llega a buen puerto.
Claro.
Y que igual que dije ayer a algunos, que el que no esté preparado para esto dice más de él si levanta la mano y se sale que si sigue engañando.
Hablando de la plantilla,
no podemos ser los mejores porque estamos los terceros por la cola. O sea, estamos los terceros
bueno,
por
pero
la
vamos
cola.
A desearle la mayor de la suerte.
Lo que hace falta es lo que acaba de decir.
Una
si podemos quedar el 10 en vez del 12, mejor todavía.
Bueno, pues por mi parte, darte la bienvenida y mucha suerte.
Muchísimas gracias.
Nos encanta que sea el plan. Venga, que funcione. Muchas gracias. Ahí estaba el director deportivo, el nuevo director deportivo del Jerez Deportivo Fútbol Club, que tiene que abandonar el tertulión porque tiene obligaciones familiares. Nosotros nos liamos hablando hasta las mil y pico. Vamos con las opiniones de los oyentes, pero antes una pequeña aclaración / rectificación de la pasada semana. Saben ustedes que tenemos un grupo de WhatsApp donde cuando finaliza el partido pues ustedes pues dejar su opinión en audios de no más de un minuto de duración. Bueno, eso es importante porque así conocemos la opinión de cada uno de los aficionados. Después del partido ante el Mirandilla, evidentemente pues los aficionados estaban cabreados, ¿no? Cabreadísimos. Y bueno, y eso ese hecho, unido a que todo el mundo se calienta y empieza a decir cosas y demás, pues bueno, pues puede llevar a errores. La pasada semana, yo tengo por costumbre, selecciono los audios. No es que los seleccione y los escuche todos selecciones, sino que yo, Pepito Pérez, me manda un audio. Si manda un audio de 2 minutos y medio, si después me manda 3 de 30 segundos, pues yo ya es que directamente ni lo escucho porque hago la primera selección con la opinión de cada uno. Pasó que un buen oyente del tertulión, Andrés Trujillo, y activo participante de los grupos de WhatsApp, pues en su opinión, que era suya y de nadie más, vino a decir que el expresidente de la entidad, don Ignacio de la Calle, había sido un irresponsable por abandonar al club, pues como lo hizo en su día. Resulta que Andrés recibió la llamada de Ignacio de la Calle, porque estaba pues atento a los grupos de WhatsApp, que le contó pues algunas aseveraciones, las que consideró oportunas,
Y Andrés Trujillo, pues la semana pasada no escuchó su rectificación. Claro, escuchó su opinión, pero no su rectificación. Para nada ha sido voluntad de este programa ocultar esa rectificación que vamos a escuchar ahora. Vamos a escuchar la primera y la última rectificación, porque entonces nos volvemos locos, mandando un audio de 3 minutos, de 30 segundos y demás. Quien quiera opinar, que opine, tiene un minuto y ahí está el audio. De hecho, esta semana los audios que duran más de un minuto, pues directamente quedan descartados, porque su opinión es muy importante, pero si todo el mundo lanza una parfada de 6 minutos, tenemos que hacer 74 ediciones. Queremos sencillamente, porque quede y nadie pueda pensar, que como nosotros también hemos dicho eso de Ignacio de la Calle, o al menos este que le está hablando sí lo ha dicho, pues que lo hemos querido ocultar en algún momento. Y por supuesto, don Ignacio le ofreció las explicaciones oportunas a Andrés, que quiso rectificar de esta forma.
Buenas tardes, otra vez Andrés Trujillo. Mire, quisiera retirar las palabras que he dicho en contra de don Ignacio de la Calle. Estaba en caliente y de lo que ha abandonado el barco y tal. Este hombre me ha dado unas explicaciones y que me ha llamado por teléfono y le pido perdón públicamente, ¿vale? Lo siento mucho. Y ojalá pueda volver, porque este hombre da una imagen seria al club y que él le haga su directiva. Venga, un abrazo, por favor. Ponerlo, que quiero que don Ignacio sepa que le he pedido disculpas públicamente.
Este audio yo no lo escuché la pasada semana, por eso no estaba, aunque yo entiendo que no debería estar. Queremos que quede muy clara la rectificación de Andrés y el reconocimiento que quiere hacerle a Ignacio de la Calle, pero que entiendan ustedes que es un grupo de WhatsApp y demás, y yo entiendo que todo el mundo se calienta, pero que si nos ponemos así nos volvemos auténticamente el otro. Queda la aclaración hecha.
Hablando de los audios.
Sí.
Lo comentábamos antes, o lo comentaba yo.
La semana poquito, ¿eh?
Muy poco.
Además, o sea, decía uno, Diego, va a tener que hacer. ¿Qué significa?
¿Que la gente está muy cabreada o que ya están pasando?
Hombre, eso es lo preocupante. Hay desidia, la indiferencia, la desidia no son buenos síntomas. A ver, yo cuando el otro día termina el partido del Cádiz y te mando el hecho como un cabro, como un mono.
Caliente.
En caliente, hay interés. Hay interés, hay indignación, hay impotencia, pero hay interés. Cuando tú ya ese interés te lo comes y tú mismo lo masticas y no lo quieres compartir con nadie, a mí eso me parece una mala señal.
La verdad es que sí.
No sé si la gente, habrá quien más y quien menos que se está haciendo un poco el ánimo, también igual que yo, o que, bueno, están ya un poco cansados, no quieren echar más leña al fuego, pero eso yo entiendo que es sintomático.
Perfectamente, vamos con otro tema muy muy importante. En la jornada de ayer hubo tertulia en la radio oficial del club, la tertulia del Jerez Deportivo Fútbol Club, con nuestro compañero Jesús Toledano, y allí estuvo Pepe Gómez, por parte de la Junta Directiva. Se le cuestionó sobre la ciudad deportiva, sobre cómo iba funcionando pues todo el asunto, la negociación con el propio Ayuntamiento de Jerez, y yo creo que es importante pues rescatar esas manifestaciones por parte de la directiva del club por cómo marcha el asunto de la ciudad deportiva. Lo escuchamos.
Y además está, que también lo dijo él, están de los terrenos, como
fue por eso en realidad,
¿Qué ha pasado, Pepe? Por cierto, la que decía lo de los terrenos en la ciudad deportiva, ¿no?
Que se iba a firmar, pero que no se en el foro, que no se había llegado a un acuerdo.
Estamos, yo creo, ante el acto más importante de la historia que puede tener este club.
Sí, que no es muy fácil, que no es fácil cerrar,
o sea,
eso, ¿no?
que encajar esto,
cosas de palacio,
predisposición del ayuntamiento 100%. Lo que pasa es que después
hay elecciones también locales, ¿no?
Hay uno, sí, pero después de los políticos están los técnicos. Y ahí está el problema. En la ciudad deportiva puedes hacer esto y esto no puedes hacerlo. Y puedes poner esto y no puedes hacer. Al principio nos dijeron que lo más viable, que por hecho, además yo lo dije, os acordaréis en la asamblea, se tiene que analizar a través de la fundación del club. Y si la fundación, sin una junta directiva, no existe, porque había 4 miembros que eligen la asamblea y otros 5 que tiene que elegir la directiva formada. Eso es que eso son totalmente lo recibe. Si no hay un presidente, que ha tardado mucho en constituirse también la fundación, ¿por qué? Bueno, sabemos, Antonio Millán tiene problemas de salud, que era la persona designada para ser la presidente, como había venido haciendo. Él ha declinado seguir, está un miembro, pero ya no es presidente, hasta que se han formado hasta mitad de febrero. Y se han llegado a un acuerdo con un presidente, que es Íñigo Pérez Barbadillo, que urbanísticamente yo creo que es el abogado más preparado que hay en Jerez, sino de los que más, y es el que está llevando las negociaciones con el ayuntamiento para darle forma a eso, que es que no es sencillo, pero las negociaciones están muy avanzadas. No sé si sabemos ahora, y igual me estoy adelantando al contarlo, que al final posiblemente no sea por adjudicación directa a la fundación, sino que entremos en concurso. Entrar en concurso una reunión el pasado viernes otra vez de nuevo con Laura y...
Laura Álvarez, ¿no?
Laura Álvarez.
Que es la teniente de la alcaldesa, ¿no?
Efectivamente. Y que es la... bien puntualizada. que es la persona con la que estamos llevando el tema, ¿eh? Y Jesús Alba, el delegado de deportes, no, y ahora nos aconseja que al menos vayamos al concurso.
¿Y ese concurso de esa cómo forma, sería, Pepe?
Pues no quiero patinar porque ya digo, ahí me pierdo porque... Ya os digo, tenemos a Íñigo, que ahora es presidente, como digo, de la Fundación, que en este tema urbanístico es de las personas más preparadas y el que está llevando las negociaciones directamente con el Ayuntamiento. Hasta que le den forma y eso esté redactado, un documento y demás, porque normalmente dice, en la ciudad deportiva, bueno, los terrenos son infinitamente grandes, que es una barbaridad de terreno lo que nacionaría, que iba para hacer, yo qué sé, a la ciudad deportiva del Madrid, tendríamos ahí terreno.
Bueno, no
prometa,
no diga.
No, en terreno.
Sí, 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 sí. Se va a ser titular,
es una finca.
Pepe, de la tertulia.
Luego va a haber un campo, pero no sé.
A ver cuándo lo construimos, pero te dicen, bueno, ahí puedo poner una tienda. Y te llega el tele y dice, no, tienda no podéis poner.
Pues, tiene que pulir muchos aspectos.
Exactamente, todo lo que queremos dejar, porque.
Sí, porque voy a poner económico, si no, no es viable. Oye,
claro, para amortizar eso tienes que dar. Voy a poner un pequeño hotel donde se pueden alojar familias, no sé cuánto, o incluso meterse a los equipos que vienen de fuera, ¿sabes? Todo eso es lo que vamos estudiando, que eso sea viable, porque si no montar eso, nosotros con nuestra estructura no nos da nada. El año pasado teníamos un saldo medio de 50.000 euros en el banco, en la cuenta, y no había un banco que te diera un préstamo con 50.000 euros de saldo. A un club como nosotros, como tú no avales un patrimonio personal, olvidaros. Esto del fútbol popular y tal, esto es muy bonito, pero
esa es la incógnita a mí, Pepe, que me queda. ¿Cómo se va a abordar, pongámonos el mejor de los casos, la adjudicación de la ciudad deportiva, de los terrenos? ¿Cómo se va a adjudicar el levantar una ciudad deportiva sin mermar mucho lo deportivo?
Yo creo que la Diputación de Cádiz tiene un déficit importante con la ciudad de Jerez. Enorme. La Diputación de Cádiz constituyó una ciudad ahí en Puerto Real, que era para toda la provincia.
Ciudad Deportiva del Rosal.
Donde solo juega un equipo.
Yo no la conozco, no he ido.
Digo, creo que tiene un déficit importante con la ciudad más habitada de la provincia. Creo, si no recuerdo mal, que el año pasado invirtió una cantidad importante también en levantar el estadio de la balompédica linense.
Y se va a tocar a la puerta de la Diputación, ¿no?
Hombre, una pregunta, y además de junto a Andalucía y Fondo Europeo.
Esta ciudad deportiva sería para todos los equipos de... Bueno, para uso y disfrute de todos
los equipos de Jerez, ¿no? Claro, es de la ciudad de Jerez. Lo que pasa, la concepción sería al Jerez Deportivo Fútbol Club, la Fundación, el Cimbolín, y evidentemente la tenemos que abrir a no solo al Jerez, sino... Estamos dispuestos a ofrecer también otros casos.
¿Y sabemos una fecha aproximada? Dice que va en buena sintonía las negociaciones, que a lo mejor no es por adjudicación directa, sino por concurso. ¿Pero sabemos fechas aproximadas?
Con certeza no te puedo decir, porque te digo que están los técnicos, y cada vez que un técnico hace un ensayo y un informe de esto, imagínate el tiempo que emplean. Pero te digo que estamos hablando de un proyecto de una envergadura que jamás, digo, en nuestro anterior club, jamás pudimos llegar a eso en todos los años que estuvimos allí. Y esto posiblemente también somos una entidad pública, vamos, bueno, somos privada, pero sin ningún tipo de ánimo de lucro y ni demás, y el hecho de no ser sociedad anónima, pues eso también nos posibilita acceder a este tipo de cosas. Pero que no es fácil, vamos a firmar en enero, pero que sí que tenemos que tener constituida la fundación. Si la fundación, no había posibilidad de negociar con el ayuntamiento, y esa fue la gran necesidad de montar rápidamente una junta directiva para poder constituir la fundación, porque sin fundación no hay posibilidad, porque esto tiene que ser a la fundación.
Bueno, pues ahí estaba ese fragmento de la tertulia, como decimos, de la radio oficial del club en la jornada de ayer, que amablemente nos ha cedido el audio.
Yo, a pesar de lo que ha dicho Pepe Gómez, que toda la razón del mundo, esto no es fácil. Yo ahora es cuando empiezo a ver en el horizonte lejano todavía lo de la ciudad deportiva, porque se están haciendo las cosas como hay que hacerlas.
No, es como...
Profesionalmente.
Yo sí voy a decir una cosa, ¿eh? Aquí ha habido mucho equívoco y mucho intento con esto de las municipales de acelerarlo todo, que era una buena oportunidad para conseguirlo.
Una buena foto, claro.
Pero a mí, desde el minuto uno del ayuntamiento, me dijeron que tiene que ir obligatoriamente por concurso público, es una adjudicación por mucho tiempo.
Claro.
Evidentemente.
Pero la diferencia técnica, yo no soy técnico ni controlo jurídicamente el tema. La diferencia técnica entre ir con adjudicación directa o por concurso, ¿cuál es la diferencia?
Pues que concurso puede, se presenta un pliego de condiciones, claro. Los que la cumplan presentan su oferta, sí. Y se puede presentar todo aquel. Si usted quiere hacer la ciudad deportiva, usted la puede hacer.
Tiene que tener un pliego de condiciones necesarias.
Tiene que cumplir una.
Se presenta el Real Deportivo de Fútbol y la Gerencia Industrial.
Sí, y, ¿vale? Y podría ganar la Gerencia Industrial perfectamente.
Bien, perfecto.
Bien, aquí el problema, Pepe lo ha dicho, lleva toda la razón del mundo, esto no es un huevo que se echa a freír, esto es complejo porque primero tú haces unos planteamientos, escribes la carta a los Reyes Magos y después vienen, puede haber toda la voluntad política del mundo, pero para eso están los técnicos, para poner, tú escribes la carta a los Reyes Magos y después los técnicos te
dicen si
es lo que es delito, ¿no? Efectivamente, ¿no?
Está claro.
Y lo que está claro es que el ayuntamiento no va a prevaricar ni va a hacer cosas que estén fuera de la ley.
Está ayudando, no va a prevaricar.
Está ayudando dentro de lo que pueda hacer. Pero nosotros también tenemos...
Cualquiera, ojo, siendo técnico, permite que te metan
la... No. Pero nosotros también tenemos que hacer los deberes. Y creo que también Pepe Gómez lo deja un poco en el aire, que es que tenemos que poner un poco en orden la fundación y el tema de la,
bueno,
de la asociación, porque seguramente habrá que cambiar algunos estatutos.
Llevas 3 meses diciéndolo.
¿Es verdad o no?
Sí.
Vale. Bueno, pues entonces ya lo he dicho todo.
Está, sí.
Y algunas cosas más.
Bueno, entonces, que yo me entere.
Llevo 3 meses diciendo
todo el mundo. Cualquiera puede presentar.
Cualquiera que cumpla las condiciones del pliego de descargo, del pliego de las condiciones.
Eso está muy claro. O sea, cualquiera.
Una condición de cualquier...
Vamos a ver.
Cualquier concurso que cumple.
Cualquiera que cumple las condiciones que...
Segundito, Juan Carlos.
Hay otra opción, irte a unos terrenos privados, comprarlos o llegar a un acuerdo. Y si esos terrenos son rústicos, ir por otro camino que sería más largo. Y que
la
sería,
recalificación.
Efectivamente, con todas las condiciones que ahora mismo la Junta de Andalucía pone al respecto. Y tirar por ese camino. Ese camino es más, ese camino puede ser más largo por otro lado, pero también te permite tener y traer operadores que una concesión no te da.
Y ahí operadores, para que no entendamos, un líder allí que te pague la ciudad deportiva.
O algunas, ¿vale?, cosas más.
No entendamos.
Ahora, una concesión no, Madonna, porque una concesión tiene unas condiciones y a lo mejor no puede poner un líder, como tú dices,
ahí está,
o un hotel, o tiene que ser un equipamiento que es un equipamiento que esté relacionado íntimamente con una ciudad deportiva.
Lo que sí me he quedado ahí...
Tú sabes igual que yo que se... trocado varias vías,
sí,
y al final se optó, bueno, por esta vía de la concesión. Pero a lo mejor, no sé, puede que sea la mejor.
Yo creo que sí.
Puede que sea la
yo
mejor.
Creo que sí.
Pero es largo, pero sí. Hace 3 meses que llevo diciendo que hay otras hay unas bases que hay que cumplir.
¿Hablamos de los terrenos
pero es
que ya sabemos todos?
Sí.
¿O ha habido...?
No, hablamos de los terrenos que están más allá del campo de
campo golf. Campo de golf. De los
son terrenos municipales que son como unos 500.000 metros, con nosotros con 100.000, como
digo, digo,
con 10 hectáreas vamos muy sobrados.
Digo también, yo también me perdí un poquito en el tema de que, claro, como había que urbanizar.
Claro, es que también es un dinero.
Es el coste
gordo.
Correcto. Igual había una alternativa de unos terrenos cuyo entorno esté un poco más urbanizado y no tengas tampoco que...
Aunque
todo decirlo, hay fórmulas legales que aún con concurso, la reorganización que se llama, sí, esa urbanización, sí, se puede hacer a posteriori.
Pero como bien ha dicho Pepe, esto no es echar un huevo, se está trabajando en largo, pero sí que hay un tema que sí que podíamos ir trabajando nosotros con independencia de eso, que es tema fundación y tema de entidad pública sin ánimo de lucro, que tenemos que ir
de diputación.
Eso
es lo que he apuntado aquí, lo que más he apuntado aquí de lo que ha dicho Pepe es lo de la diputación.
Eso se va después.
Yo empezaba ya.
No
se puede.
Vamos a ver, la diputación está en deuda con el Jerez y con
la
Jerez.
La diputación lo primero que te va a decir
desde hace cuántos años, desde hace cuántos años.
Esto es mucho más sencillo.
Y la Junta de Andalucía también.
Y la Junta, bueno, pero sobre todo la diputación. ¿Y cuánto?
No, la Junta de Andalucía va más que la diputación.
Pero escúchame, ¿cuánto puso la diputación para el Mirandilla, chico?
Todo.
Sí.
Todo.
No, todo no. Junta Andalucía.
Ah, para Rosal, quería decir.
No, pues claro,
el Mirandilla. El nuevo Mirandilla, ¿no? Pensaba que era Carranza.
¿Fueron 8 millones de euros aproximadamente?
No, exactamente.
Eso no lo decía,
también,
eso no lo decía nuestro amigo Junta, Ramón Molina.
Yo estoy convencido.
Acuérdate.
Estoy convencido que cuando esté eso ahí, entrará la deposición y entrará la Junta, como entran tantas cosas y como entran tantos sitios.
Yo sí, debía decir.
Pero lo primero que te. Pero no te pueden entrar si no damos los primeros pasos,
sí, señor González. Señor González. 28 de mayo, elecciones municipales. Con gobiernos municipales,
sí, pero la voluntad de partidos, puede ser maravilloso y estoy de acuerdo con la
de primera. Partidos, después hay partidos judiciales, de los que salen diputados provinciales que configuran la diputación. Es decir, si se obtiene esa concesión administrativa mediante un concurso,
claro, es que no hay otra, yo creo.
Y hay suficientemente fuerza. Les voy a poner la situación actual. la presidenta del Partido Socialista de la provincia de Cádiz, la alcaldesa de Jerez, estrechamente ligada, lógicamente, al presidente de Diputación. Esto es una cuestión de voluntades políticas, evidentemente. En el caso de Cabañas, cuando estaba al frente de Diputación, era un cadismo recalcitrante y con dinero público decidió regalarle una ciudad deportiva de todos a una entidad privada, a una empresa privada, al Vizcaíno Club de Fútbol, y en esta ocasión se pueden intentar por otras vías, pero claro, depende todo mucho el 28 de mayo, qué es lo que vaya a ocurrir. Si sigue estando la alcaldesa de Jerez, si sigue estando el PSOE en Diputación. Si se diera el escenario de hoy, una vez la concesión administrativa, la Diputación, tengo la completa seguridad de que ayudaría, porque es voluntad del Ayuntamiento de Jerez y de la presidenta provincial del PSOE de que ayude. Uh-huh. Y eso está ocurriendo en el circuito de Jerez y en otros muchos ámbitos donde Ayuntamiento de Jerez y Diputación, que históricamente no se han llevado muy bien, ahora se están llevando magníficamente bien. Porque aparte no solo está en el PSOE, sino en el mismo sector del PSOE. Es que hay que entrar en los intríngulis políticos.
Yo creo que, yo creo que, o sea, todo eso lo veo muy bien.
Pero ojo, el concurso es largo, ¿eh? O sea, antes del 28 de mayo nada, ¿eh?
Pero que yo puedo pensar desde fuera, ¿no?
Sí.
Que aquí hay un partido que pueda llevar, la alcaldía de Jerez, y a lo mejor puede haber allí otro partido distinto en la Diputación.
En Diputación, claro. Cuidado, y puede salir mal.
Cuidado.
O puede estar el Partido Socialista en la Diputación y el Partido Popular en la ciudad de Jerez.
Cuidado con lo que pueda pasar.
Pero bueno, yo creo que ya eso es hacer demasiadas cábalas y entrar demasiado en política. Yo creo que.
Bueno, cuando te haga falta el dinero, más vale que el político esté
delante. Pero ¿por qué no van a gastarlo?
Bueno,
¿por qué no van a hacerlo?
¿Qué hemos hecho? ¿Qué se ponen de
¿Qué hemos hecho mal nosotros? ¿Qué habíamos un equipo sin ánimo de lucro?
¿Qué habíamos hecho mal antes para que den una ciudad deportiva al Cádiz?
Muchas cosas mal.
Entonces,
hecho muchas cosas mal.
Esto va a ser complicado y yo creo que lo mejor es el camino largo y seguro.
Vamos a soñar con quedarnos en la categoría y ya veremos.
Por eso digo, vamos a empezar pues también a arreglarlo nosotros.
Hombre, claro.
Lo que tenemos que arreglar.
Porque tiene que haber técnicos municipales que firmen, evidentemente, y que tienen que llevar una legalidad tremenda.
Nosotros hacemos la carta a los Reyes Magos, pero que después viene el tío pago con la rebaja.
Pero que después está lo de la fundación, que es un tema nuestro, que no se está poniendo al día. Y entonces, eso es muy importante. Y me consta que lleva usted 3 meses solicitándolo, siendo consciente de lo que está ocurriendo.
Perdonadme, pero no me fío.
¿De
ni de unos, ni de otros, ni de otras, ni de otros.
Eso llama usted al señor Díaz, ahí al Ayuntamiento de Jerez.
Pero no me fío absolutamente de nadie, de ninguno. Hasta que no lo vea.
Hombre, experiencia tenemos, ¿no? De fotos que al final han servido simplemente para que algunos llenen la urna de voto.
Sí.
O para que lo intente por lo menos, y después el tema no ha llegado.
Por eso la voluntad del equipo y del club, e incluso por el momento ha sido del equipo de gobierno, que esa foto existiera antes del 28 de mayo. Claro. Lo que pasa es que, claro, coges la legalidad y coges cómo tienes que hacer las cosas a largo plazo, y esto no es tan fácil.
Es que han empezado a hacerse las cosas bien pelitarde.
Por cierto, para los que nos están escuchando, que son de aquí y de allí, también, porque tenemos muchos aficionados del Club Deportivo que nos escucha y les gusta mucho este programa. Se puede presentar la base de cualquier concurso público, cumplir el pliego de condiciones y sobre todo estar al día con Hacienda y Seguridad Social. Digo para que lo sepan ustedes como norma genérica, por si algún listo piensa que el Jerez Deportivo Fútbol Club le va a hacer el trabajo a la otra entidad de la ciudad para que tenga una ciudad deportiva. Lo digo porque lo he escuchado en la calle varias veces y que quede todo muy, muy, muy clarito. Que va a ser un camino difícil y complicado, pero que va a valer la pena porque pondrá las bases del futuro de un club al que le queda muchísima historia por delante y va a ser también historia deportiva de la ciudad. Vamos con los oyentes que estaban ahí. 8 minutos tan solo de oyentes de Manolo, ¿verdad?
Ya nos vamos.
Venga, escuchamos lo que opinaban los aficionados del Jerez Deportivo Fútbol Club.
Buenas tardes. Este partido certifica más lo que estamos viendo a lo largo de la temporada, que los chavales son los únicos que dan la cara. En este caso, por ejemplo, el portero está muy bien. Álvaro, Hugo, Marcelo también ha estado bien. Mariscal se le ha visto cositas, pero no como el otro día. Pero bueno, se le ve algo a los chavales. Pero la parte de arriba es que no creamos peligro ninguno. Ni delantero, ni los extremos, que estos que te vinieron como estrellas en el mercado de invierno. Vamos, la comisión deportiva en su momento se lució con los fichajes en verano y se lució de nuevo en invierno. Y a la vista está que somos un caramelito. Y tiene pinta de que bajemos, pero bueno, si sirve de que bajemos para alargar a toda la trupe esta que tenemos, pues perfecto. En tercera volveremos a sacarnos nuestro carnet y volveremos hasta arriba y punto. Y un equipito nuevo con gente joven y de la zona. Porque te has visto que esto que vienen de estrella no vale ni un duro. Forza Eres.
Antonio Ruiz, socio del Jerez. Bueno, me gustaría hacer una lectura en positivo del partido. Como se suele decir, ve la botella medio llena, sobre todo a nivel defensivo. Es verdad que, bueno, es un punto que no vale absolutamente nada, pero sí que puede darnos de cara a reforzar un poco la moral, de dejar la portería cero contra el líder destacado, el mejor equipo de lo que es los cinco grupos de esta segunda federación. Es verdad que se ha mostrado el equipo inoperante de cara a encontrar ocasiones, los extremos no han aportado nada, y pienso que, bueno, con otro rival enfrente, quizás hoy se hubiera sacado los tres puntos. Lo que está claro es que ahora mismo a jugadores como Aoka o Adri Crespo, estos dos chavales le ha sacado la vergüenza al aire.
Luis, socio de preferencia. Buenas a todos los jerecistas. Vamos a ver, desde lo que yo entiendo un poco de fútbol, que entiendo poco, pero bueno, algo manejo. A ver, un partido aceptable. Menos mal que el rival, según he visto yo, ha venido por el empate, no ha venido por la victoria. Si este equipo hubiera venido por la victoria, nos hubiera creado muchísimos problemas. Con poquito que hacía se notaba la calidad que tenían en las botas estos jugadores. Y nada, la defensa me ha gustado bastante. Esta defensa yo creo que desde mi punto de vista es la que tiene que ser titular de aquí en adelante, junto con el portero, que también ha hecho un muy buen partido. Y los peros que yo le veo al equipo, un equipo que bueno, quiere jugar a la pelota, pero le falta mucha intensidad, le falta mucha rapidez a la hora de mover la bola. Y mientras eso no se mejore, vamos a ser muy previsibles y evidentemente no vamos a llegar a portería ni vamos a hacer nada. Pero bueno, en líneas generales, por lo menos hemos sacado un punto de la Antequera, un equipo que nos está pegando un baño a toda la categoría entera, así que por esa parte contento, pero hay que hacer mucho mucho trabajo todavía. Buenas noches.
Ocio Fondo Azul, el partido ha estado bien en general, el equipo ha estado bien, me atrevería a decir que ha tenido el dominio del balón, bueno, la posición no estaba media, que bueno, tendríamos que haber aprovechado mal que el otro equipo está con uno menos. Tenemos que tirar a puerta, por favor, que la verdad que no entiendo por qué no tienen a puerta los jugadores. El plan del portero lo ha salido bastante bien porque ya ha hecho una parada importante. Y nada, pues que tiene que jugar Simeone más, porque el chaval ha salido eso 30 minutos y la más clara la ha tenido él, dos o tres claras, o sea que tiene que jugar él, aunque Romerito no lo va a cambiar, pero tiene que jugar Simeone. Y nada, pues a seguir, un punto que prácticamente es como si fuéramos perdido, pero bueno, por lo menos le hemos empatado al líder, así que nada, a seguir e intentar ganar en el elegido, que es importante.
Buenas tardes, Juanma de Fondo Azul. Pues nada, aquí está la diferencia. Dos ocasiones claras, no hemos metido ningún gol, la hemos fallado las dos y nos quedamos sin los tres puntos. Esa es la diferencia de los equipos grandes a los equipos menos grandes. Así que, por muy bien que juegue, por mucho que haga, la diferencia está en la definición. Y la verdad es que no metemos un gol en el arco iris y así es muy difícil ganar. El equipo está bien, no está mal, ha luchado, ha corrido, que es lo mínimo que se le exige, pero bueno, la verdad es que no acertamos de cara a puerta y la cosa se pone complicada porque cada vez queda menos y cada vez estamos más lejos. Así que nada, a ver qué es lo que pasa y fuerza y ánimo.
David, socio de preferencia. No me ha quedado muy claro quién juega con un jugador menos, si el Antequera o el Jerez. Lo mismo de siempre, falta de intensidad, falta de velocidad, lo mismo desde hace un año y medio y así es imposible. Como sensaciones buenas me quedo con el portero, con Hermosín y incluso con la pareja de centrales de canteranos. A seguir remando, mientras las matemáticas no digan lo contrario. Forza Jerez.
Buenas tardes, Fran Enrique, socio de Fondo Sur. Minuto 57, balón a la banda de ellos, de preferencia, recibe solo. Balón a la media luna, recibe solo, tira puerta, rechaza al portero y recibe otro jugador de la Anteguera en dentro del área, solo y con uno más. Ese es el resumen que yo hago del partido de hoy y ese es el resumen que hacemos de la temporada completa, lo que llevamos hasta ahora. Un equipo sin ideas, sin ganas. Bueno, sí, le hemos empatado al líder, pero la cosa está fea. Bueno, hay que seguir, no queda otra. Un abrazo y Forza Jerez siempre.
Buenas noches, Manuel Jesús Huertas, socio de Tribuna. Bueno, del partido la verdad es que hoy yo con el punto casi que me doy por satisfecho, viendo de dónde veníamos nosotros, ¿no? Y el rival que teníamos enfrente, que era todo un líder, que ha coincidido, que ha concedido muy poquito, y se veía la superioridad en el campo, ¿no? Pero se nos olvida algo importante, ¿no? Yo creo que el equipo hoy, por primera vez, después de muchos partidos, ha mostrado una solidez defensiva que hasta ahora no lo había hecho. Encajábamos goles, regalábamos goles, y hoy el equipo ha frenado a todo un líder, ¿eh? Con una buena solidez defensiva. Ojalá siga por este camino, porque las victorias llegan desde una solidez defensiva, y hoy por lo menos yo he visto eso. Hay que seguir peleando. El partido contra el Ejido, vital, vital. Forza Jerez.
Buenas noches, socio de fondo. Por los pocos mensajes que veo, damos por bueno el punto, ¿no? A ver, mi valoración. He escuchado que estamos muy malos, que estamos muy lentos. Pero es que la realidad que tenemos es esa. Es que si fuéramos mejores, fuéramos más rápidos y más eficaces, otro gallo cantaba. Pero es lo que tenemos. Un jugador menos durante todo el partido. Parece que garantiza sí o sí que ganemos a un cabeza de grupo 2-0. Y cuando ese cabeza de grupo va 6-8 puntos por delante del segundo, algún valor hay que darle. Mi valoración general, hemos estado muy bien plantados con una defensa de 3 canteranos. Me ha encantado. Eso hay que darle bastante minutos y al bicho está. Si salen buenos, para adelante. Hermosín ha tenido unas pocas atajadas. Me encanta. Quesada creo que va a tener banquillazo durante unos pocos de partidos hasta que se lo piense Romerito. En líneas generales podríamos haber metido esos dos goles, pero es que entonces lo que hablamos. Hemos tenido pocas ocasiones, pero ante un primero hemos apretado lo que hemos podido y creo que el Shaz ha echado lo que se ha podido. Así que yo lo doy por bueno. Vamos a por el Ejido. Forza Aérea Libre.
Ahí quedaba la opinión de los oyentes del tertulión de Cope Jerez después del partido ante el Antequera. Pues más de lo mismo, un poquito de apatía. Y es que claro, es que uno está harto de ver y de sufrir lo mismo toda la temporada. Esperemos que Edu Espada pues nos transmita esa confianza también a los futbolistas. Por cierto, ¿qué opináis de esto que ha dicho, que le ha dicho a la plantilla, que el que no quiera que se puede ir también, ¿eh?
A mí me ha gustado mucho, me ha gustado. Este tío tiene un plan, cómo ha hablado, qué es lo que ha expuesto, qué es lo que quiere hacer y toda esa historia. Desde aquí me alegro que la directiva haya rectificado lo que hace poco más de un mes y medio pues vino aquí a defender su presidente. Creo que se entiende, ¿no?, lo que estoy diciendo. Pues ya está. Si es para bien, mejor. Si no es para bien, pues mire usted, habrá que seguir y buscar a otra persona que sea más profesional o que tenga más suerte o lo que sea. Lo que no podemos estar es cada temporada haciendo la mamarrachada que hemos hecho en la actual temporada, ¿vale? Y ya no voy a recordar más, que posiblemente la última hora. 25 futbolistas, 3 entrenadores, 2 presidentes, comisión deportiva, 2 secretarios técnicos. Oh, faltaba nada más que el chofer, un chofer para cada uno.
Yo me quedo con una frase que es que refuerza un proyecto como el del Jerez Deportivo. Estar en el Jerez Deportivo es un chollo para cualquiera. Y con esto tenemos que ser conscientes de lo que tenemos entre manos. Con esto tenemos que ser conscientes de que no hay descenso que este proyecto lo pueda desvirtuar, que seguiremos en el mismo camino, que de peores hemos salido y que hay futuro. Y que hay futuro. Así que nos aferramos a esto y tiramos para adelante, porque en el peor de los casos, a partir del 30 de junio seguirá habiendo futuro.
5.636 personas. 5.636. Ese es el futuro. Esté como esté el equipo, haga lo que haga, con apatía y todo, 5.636.
Yo digo que aunque...
Eso casi nadie de la categoría es capaz de hacer.
No, casi nada. En Jerez lo mete 6.000 personas.
Jerez mucho menos.
¿Vale? Entonces, yo siempre digo, aunque haya ido esa persona solamente para echar el rato, ha ido a echar el rato a Belgeré. Y eso dice mucho. Eso dice que aquí el trabajo que se empezó desde hace 10 años, como dice Eugenio, no se va a acabar porque bajemos a tercera, porque el Porito está ahí. Habrá menos gente, pero yo estoy convencido que muchísimos de los que arrancamos no vamos a bajarnos del carro, pero que yo creo que nos vamos a mantener, y yo voy a confiar en Rome y en los que Rome ponga cada domingo en el campo a jugar.
Que es cuestión de la entidad, que da lo mismo segunda que tercera. Aquí después, nadie viene a ver al equipo contrario.
Bueno, pero aunque sea por curiosidad, ¿sabes? Aunque solo sea por curiosidad, que la gente no va a los sitios muchas veces ni gratis.
No, está claro. Por eso te digo que no venían a ver al Antequera el otro día, que venían a ver al Jerez.
He visto partidos en segunda con 3.000 personas. Y que a lo más a corto plazo importante ahora mismo es salvar esto y después ya entrará el momento de trabajar de Eduardo Espada, ¿no?
Yo creo que ya tiene trabajo desde ahora, que es ese examen que hemos hablado anteriormente. Ese examen,
el diagnóstico de saber qué es lo que tengo yo aquí.
Pero fíjate que yo el otro día fui con parte de mi familia y ¿tú sabes lo que me sorprendió? Que mi nieta con 15 meses se pusiese de pie encima de la madre a tocar las palmas cuando lo hacía los 5.000 y pico que estaban allí.
Fíjate, ese es el gran éxito. Para mí esa es la gran satisfacción.
Cuando tiene 4 años, pues
ese es el orgullo que... Oye, ¿pudimos habernos equivocado? Pues mira, yo creo que no tanto. No tanto.
Señor González, don Juan Carlos, que muchas gracias.
Que muchas gracias a
vosotros. Que nos vamos y que nos bajamos de la...
Y que no me corte más el micrófono, ¿eh? Pero
si es que te lo casco y sabrá cuándo están las cosas.
Te ha hecho un boicot.
De verdad, siempre se está quejando por todo esto. Sea usted bueno, ¿eh?
Y venga, igualmente.
Hasta la semana que viene. Don Eugenio Camacho, que me alegro enormemente de que haya estado usted aquí en una jornada de martes. Que estamos intentando los lunes cada vez que podemos, pero es que el tema político, y bien lo sabe usted por su trabajo también en la cadena SER, cada vez está más en ebullición. Ya hay de todo, ya hay bofetá todos los días.
La próxima vez que coincidamos, perfecto. Y si no, en caliente, mandaré el próximo audio y esperemos que en caliente sea por un subidón. Oye, que hayamos ganado el elegido.
Propongo hacer la tertulia nada más terminar el partido allí mismo en Chapín, fíjate. Propongo. No, porque estamos ahí calentitos, tanto para lo bueno como para lo malo.
¿Tú qué quieres? ¿Que no me dejen entrar en casa?
yo creo que lo que pretende.
Bueno, que a ver si quedamos en Ejido, ya está.
Venga, perfecto. Eugenio, muchas gracias.
A vosotros.
Don Manuel Morales, muchas gracias.
Igualmente.
Amigos, hasta aquí llegamos en esta semana, un nuevo capítulo del Tertulión de Cope Jerez. Muchas gracias por haber estado ahí.